Michoacán y mis ciudades. El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:01 de la mañana. Muy buenos días y bienvenidos todos los que están ya en la sintonía con Radio Martí y por supuesto con Tempranito y de Mañana. Aquí estoy, abandonada a mi suerte, pero tengo dos chicos del lado allá del cristal, porque el que se sienta conmigo aquí todas las mañanas hoy me ha abandonado de nuevo. Nada, deseándole una pronta recuperación a mi colega Alfredo Jacomino. Soy Exil Arjona, me acompañan por supuesto en esta mañana lluviosa por acá, por Miami, Pablo Fuentes Viñoli en la producción, Teudy Giró como ingeniero de sonido, Ariane González con las noticias y Jorge Jauregui en la sala de redacción. Vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 9 de la mañana con muchísimos temas de interés en esta mañana, en el ombliguito de la semana. Recuerden que pueden escribir ya a tempranitomartí@gmail.com. Ya cuando son las 6:02 de la mañana, escuchemos las noticias con mi colega Ariane González.
Y en las informaciones, el sismo que afectó a Cuba en la mañana del martes causó daños a edificios e hirió al menos a una persona, según testimonios recogidos por Radio Martí. Ivette Pacheco tiene los detalles.
Un sismo de 5.1 estremeció localidades del occidente de Cuba cerca del mediodía de este martes. Radio Martí recogió algunos testimonios acerca de lo ocurrido en la provincia Artemisa, donde según los reportes oficiales se sintió con intensidad. En las terrazas, en la localidad de Candelaria, todo se movía, nos aseguró desde allí Emilia Morales.
Tiembla, todo tiembla, la cama, esas cosas así como que tiembla. En mínima cosa, pero sí se notó. Todo se vio.
Según el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas de Cuba, el epicentro se ubicó a 17 kilómetros al noroeste de San Cristóbal, en la provincia Artemisa, y a una profundidad de 5 kilómetros. Precisamente en San Cristóbal, Radio Martí pudo entrevistar a una residente que se identificó como Acela. Ella vive en un edificio.
Ahí se estremeció todo y la mitad de las cosas se me cayeron de arriba, de todo, rompió lámpara y todo aquí. El mío no, pero se han roto las pilas de televisores. Somos apartamentos, tuvimos que bajar para el medio de la calle a lavar un agua.
Acela asegura que el Hospital General Docente Comandante Pinares, ubicado en San Cristóbal, sufrió daños en su estructura.
Corteadas las paredes, las ventanas y todo. Una amiguita mía de aquí, le cayó un cristal que ella trabaja allí y le dieron 5 puntos en un brazo. El edificio de encacho también se cuarteó.
Acela explicó además a Radio Martí que tanto ella como sus vecinos aún no se recuperan del susto.
La vecina mía estaba que se sentaba y temblaba en la silla. Imagínate allá afuera sentado en silla y eso con sombrilla lloviendo. Pues teníamos que estar en medio de la calle. Yo nunca había visto esto en la edad que en 71 años que tengo. Estos temblores fue con un ruido muy grande que todavía lo tengo en los oídos.
Según el portal oficialista Cuba Debate, se recibieron reportes de perceptibilidad en varios edificios altos de la ciudad de La Habana, también en varias localidades de la Isla de la Juventud. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y permanece incomunicado desde hace 16 días el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca en Villamarista, el centro de operaciones del Departamento de la Seguridad del Estado, donde también se encuentra el activista Ignacio Arias, al que se le negó un habeas corpus el lunes. Así lo comunicó a Radio Martí la periodista independiente Erila Disfrometa, pareja de Valle Roca, quien además señaló que se encuentra preocupada, ya que el comunicador le advirtió que se plantaría en protesta por su detención.
La situación con respecto al periodista independiente de Lázaro Yuri Valle Roca se encuentra igual, todavía hay un total silencio donde mi preocupación va en aumento porque él lleva 15 días plantado en huelga de hambre, no se le ha permitido hacer una llamada, no mientras él hable conmigo, yo puedo estar tranquila. No ha aceptado ningún delito de lo que se le está imputando, porque así lo dice el habeas corpus, la respuesta que me enviaron. Pero bueno, afortunadamente ayer logré contratar el abogado que asumiera su defensa. Ahora solo me queda esperar que el abogado me cite para por lo menos saber cómo está su estado físico y saber las cosas que necesitamos saber, porque por lo demás todo se mantiene igual. Ya son 15 días, no tengo fe de vida de Lázaro Yuri. El día que se lo llevaron él me lo dijo que él entraría plantado en huelga de hambre porque él no iba a aceptar ninguna manipulación ni ningún delito falso de lo que le impute la dictadura Castro Canel. Ayer también le llegó sin lugar el habeas corpus de Ignacio Arias Martínez, que lo denegaron. Aquí también, bueno, ya estaremos para poner, nombrarle también el abogado para que asuma la defensa de ellos. Igual nos hemos mantenido sin saber nada, ni cómo está su estado físico, ni cómo se encuentra. Están los dos en la misma situación. Lo que es Lázaro Yuri e Ignacio Arias están totalmente incomunicados.
El periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca fue detenido el martes 15 de junio tras difundir en las redes sociales un video de acciones opositoras llevadas a cabo en La Habana. Dos días después fue arrestado el activista Ignacio Arias durante un registro policial en la vivienda de Valle Roca. Y la escritora y guionista cubana Delia Fiallo, autora de numerosas radionovelas y telenovelas de gran éxito en América Latina, murió en la ciudad de Coral Gables, aledaña a Miami-Dade, días antes de cumplir los 97 años, según informó su familia. Nacida en La Habana el 4 de julio de 1924, Fiallo, la madre de la telenovela, como definían, se marchó de Cuba como muchos después de 1959. Murió en paz y rodeada de sus seres queridos, dijo al canal Televisa uno de los cinco hijos de la autora de telenovelas como El privilegio de amar y Esmeralda, novela que gozó de gran audiencia en Radio Martí. Delia Fiallo trabajó casi hasta el final de su vida, creando nuevas historias, rehaciendo las ya creadas, mezclando personajes e historias que vivirían por mucho tiempo en el imaginario del mundo hispanohablante. Así precisó la agencia de prensa EFE. Lucecita, Peregrina, María de Nadie y Pobre Diabla fueron otras de sus telenovelas populares. Su obra, traducida a idiomas como el japonés y el checo, llegó a millones de espectadores en más de un centenar de países. Actores que alcanzaron la fama internacional interpretando sus personajes no tardaron en expresar su pesar. Descanse en paz, Delia Fiallo, la madre de la telenovela. Y en Estados Unidos, las autoridades confirmaron que son hasta ahora 12 los muertos que deja el desplome parcial de un edificio de apartamentos de 12 pisos que se vino al suelo el jueves pasado en el sector de Surfside, cerca de Miami Beach. El informe lo tiene la agencia AFP.
Familias y un equipo de 210 rescatistas continúan los esfuerzos por encontrar a 150 residentes desaparecidos, entre los que figuran una treintena de ciudadanos de Argentina, Colombia, Paraguay, Venezuela, Uruguay y Chile. Más de una decena de personas ya han sido confirmadas muertas, pero la esperanza sigue en pie. Hay gente, hay familias aquí que han venido y me han dicho, no voy a abandonar la esperanza porque ha pasado antes. Desde las primeras horas del jueves, el centro comunitario de la zona, unas calles más al norte, se transformó en un centro de reunificación para los evacuados y las familias de los desaparecidos. Todos nos hemos reunido aquí diario. Ellos comenzaron esto. Hemos donado alimentos los últimos días y esta comunidad se unió. No puede ser mejor que esto, de eso se trata. A través de lo bueno y lo malo, ayudar. Ubicado casi sobre la playa, el complejo Champlain Tower South, construido en 1981, contaba con 136 apartamentos, ocupados por sus propietarios o alquilados. Fueron 55 unidades con vista al mar las que se desplomaron por alguna razón aún no determinada. Según un estudio de 2020, el edificio había sufrido un hundimiento muy sutil en la década de 1990. Las autoridades no descartaron que esa fuera la causa de la catástrofe. Un informe de 2018 había cuestionado ya la integridad del inmueble, y en una carta del 9 de abril de 2021, la Asamblea de Copropietarios se mostró alarmada por el deterioro creciente. Las autoridades han prometido una investigación minuciosa y completa, mientras hay inquietud sobre el complejo hermano de Champlain Towers North, construido al mismo tiempo por la misma empresa a una cuadra de distancia.
Y en otra información, continúa la incertidumbre en Perú tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Jorge Orellana ofrece los detalles.
El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones del Perú declaró infundados otros 10 recursos de apelación presentados por Fuerza Popular de Keiko Fujimori. Y algo más, los escritos del fujimorismo que incluyeron peritajes grafotécnicos privados serán enviados al Ministerio Público para que esta instancia investigue si los peritos cometieron eventualmente un delito. En medio de esta situación, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, pidió en las últimas horas que el presidente del Perú solicite una auditoría internacional a la segunda vuelta presidencial. Los especialistas consideran que el mensaje es un último intento por mantener el discurso de revertir el conteo de votos y que se apuntaría a desconocer los resultados. El experto politólogo Mauricio Mulder sobre el particular dijo:
la señora Fujimori que quiere involucrar al gobierno en el tema, obviamente Sagasti no va a hacer nada, absolutamente nada. Hasta me extrañaría que la reciba. Pero es un gesto político, un acto político adicional que la señora Fujimori está haciendo.
En medio de esa situación, las autoridades electorales y judiciales en el Perú continúan revisando caso por caso las denuncias y observaciones presentadas por los dos candidatos a la presidencia que se disputaron el pasado 6 de junio. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:12 de la mañana. Muchísimas gracias a mi colega Ariane González por este boletín de noticias. Un saludo para todos los que están en la sintonía de Tempranito y de Mañana. Recuerden que nos pueden escribir, y siempre se los digo, a tempranitomartí@gmail.com. También estamos en la página de Facebook como Radio Televisión Martí. Si quiere, puede llamarnos, y déjame ver que mi colega tiene el papelito por acá. Al 305-437-7118. Ahí va a estar el productor Viñoli y, por supuesto, le va a dar una cordial bienvenida al programa. Ahora pasemos a ver qué pasó un día como hoy en la historia. Hoy es el Día Internacional de los Asteroides. ¿Por qué hoy es el Día Internacional de los Asteroides? Porque en el año 1908, el paso de un meteorito arrasó unos 2.000 kilómetros cuadrados de bosque en la Siberia, suceso conocido como el evento Tunguska, que liberó una energía de unas 185 veces la bomba de Hiroshima. La ONU elige esta fecha como el Día Internacional de los Asteroides. Hoy también es el Día Mundial de las Redes Sociales, por supuesto, para resaltar la importancia de las plataformas como herramientas de comunicación para informar y para entretener, y más en estos tiempos que estuvimos aquí con la pandemia, o que todavía estamos con la pandemia del COVID. Las redes sociales han ganado muchísima fuerza, fundamentalmente entre los jóvenes, entre los llamados millennials. Esta fecha fue promovida por Peter Cashmore, fundador de un portal de noticias. Las redes sociales son esas estructuras que se crean en Internet y conectan a personas con intereses similares. Está Facebook, está Instagram, Telegram, está toda esta serie de redes donde usted puede, pues, comunicar y, bueno, dar a conocer sus sentimientos, sus opiniones. A veces son un poquito complicadas, pero llegaron para quedarse. Las redes sociales permiten que se creen vínculos de una manera rápida y efectiva, donde la distancia, y esto es lo más importante, la distancia no es un obstáculo para que las relaciones personales o laborales se lleven a cabo. Usted puede estar en el Polo Norte y si hay conexión a Internet y se puede comunicar con alguien, pues perfecto. Así que hoy es el Día Mundial de las Redes Sociales. Este efeméride le hubiese gustado muchísimo a mi colega. En la ciudad de Flint, Michigan, allá por los 1950, la empresa Chevrolet produce el primer automóvil Corvette. En el año 1966, aquí en los Estados Unidos, se funda la Organización Nacional para mujeres, un grupo feminista, el más grande de acá de Estados Unidos. Y esto, andar en la cuerda floja. En el año 1858, acá en Estados Unidos, el acróbata francés Charles Blondin cruza las cataratas del Niágara sobre una cuerda floja. Por supuesto que esto pasó a la historia. También en el año 1886 en París comienzan a ponerse los cimientos de la Torre Eiffel. En el año 1905 Albert Einstein publica su investigación tan famosa sobre la teoría de la relatividad. Y como todo es relativo, pues aquí en Tempranito y de Mañana nos vamos ahora al mundo de la ciencia y la tecnología con Julio César Machado.
Hoy quiero hablarles de las cuatro formas de publicidad en Internet más importantes. La primera, publicidad en buscadores. Los motores de búsqueda son herramientas de la que prácticamente todo el mundo hace uso para encontrar cualquier cosa en Internet. Existen algunos como Bing o Yahoo, pero el indiscutible líder del mercado es el popular Google, que cuenta con una plataforma exclusiva para hacer anuncios pagos. Lo que te permitirán estos anuncios es mejorar el posicionamiento de tu sitio web, haciendo que tus posibles usuarios o clientes te encuentren con mayor facilidad. Lo mejor de este tipo de publicidad es la infinita posibilidad de personalización. Es decir, puedes decidir a quién se le muestra tu anuncio, en qué región geográfica y cuánto estás dispuesto a pagar, manteniendo el control sobre tu presupuesto. Número 2. Publicidad en redes sociales. Las redes sociales son un espacio de absoluta interacción que ha modificado la forma de ver las relaciones. Hace apenas unos 20 años, tener acceso a nuestros actores o cantantes favoritos era un sueño. Ahora podemos entrar en las vidas de cualquier personalidad a través de sus redes sociales y ver lo que comparten, sus gustos, relaciones o rutinas diarias. Gracias a estos perfiles, muchas marcas han sabido posicionarse construyendo comunidades. El llamado contenido orgánico que tu marca o empresa genera para darle vida a tu perfil en Facebook, Twitter, Instagram o cualquier otra red social se apoya con efectos publicitarios en los anuncios pagos o las publicaciones promocionadas. La ventaja de la publicidad en redes sociales es que tienes la posibilidad de construir un entorno en el cual comunicarte directamente con tus usuarios, acercándoles los diferentes valores positivos de tu marca. También la posibilidad de personalizar tus mensajes resulta sumamente útil. Número 3. El email marketing. Una de las más efectivas fórmulas para aprovechar el Internet con el objetivo de acercarte a tus usuarios es el email marketing. En este sentido, lo fundamental es que puedas idear una forma de construir una base de datos propia. Una vez que tengas las direcciones de correos de tus clientes actuales y potenciales, puedes diseñar una estrategia de promoción, newsletters, ofertas especiales o cualquier idea que aplique a tu marca para hacerla llegar a través del email. La ventaja de esta estrategia es que podrás hablarle a cada persona de forma particular, saludándola por su nombre y configurando sus intereses para que el mensaje sea lo más particular y efectivo posible. Y por último, la publicidad en blogs. Esta es una opción de publicidad en Internet muy interesante, que tiene relación con el marketing de contenidos. Se trata de ubicar los blogs que sean referencia en tu rubro y hacer con ellos un intercambio en el que puedan promocionar tu producto o servicio a cambio de un pago u otro tipo de acuerdo. La ventaja de este tipo de publicidad es que el blog comentará sobre tu marca en alguno de sus artículos de modo natural como una recomendación orgánica. Y esto, sumado al hecho de que el público que visita el blog ya tiene manifiesto interés sobre el tema del que se hable, generará a tu página un tráfico de alta calidad. Bueno amigos, si quieren más información sobre estos temas y otros relacionados al Internet, visiten mi canal en YouTube. Lo pueden encontrar como Julio César Machado.
Pues muchísimas gracias a Julio César Machado por estos datos tan interesantes acerca de las redes sociales, a tono precisamente con el día de hoy, que también es el Día Mundial de las Redes Sociales, que tienen un diapasón inalcanzable. Con las redes sociales podemos hacer muchísimas cosas y, por supuesto, también nos podemos comunicar. Y ya creo que está por ahí, todavía estás ahí, José. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, igual a ti. ¿Cómo estás?
Bien, gracias a Dios, aquí manejando, vamos para Minnesota. El tiempo está bien lluvioso, uh-huh. Se esperan 3 días de lluvia acá sin parar.
Así amaneció Miami por acá, y ayer fue lloviendo constantemente toda la noche, terrible. Yo esta mañana cuando llegué comenté que nos íbamos a convertir en ranas pronto. Cuéntame, José, ¿cómo te va?
Bien, mucho trabajo, gracias a este país de trabajo, hay muchas oportunidades, uh-huh. Y siempre se abren muchas puertas y siempre hay algo que hacer.
Así mismo. O sea, mirando hoy todas las noticias esta mañana, cuando abro aquí cuando llego temprano, lo primero que hago es buscar noticias de Cuba y ver cómo está el país. Estoy viendo que se decretó este martes la fase de transmisión comunitaria del coronavirus. Antes decían que era una transmisión autóctona. Ahora, bueno, pues ya están pegando el grito en el cielo, los hospitales colapsados, la gente tirado en el suelo porque no hay dónde ponerlos con esta cuestión del coronavirus.
Bueno, mira, eso se esperaba, Cinta. Yo hace tiempo, desde que estaba el programa Rebotillo con Tony Benítez, y yo le estaba diciendo, yo lo vengo prediciendo, que el coronavirus va a llegar un momento en Cuba que va a ser algo imparable, que no se va a poder parar y van a morir muchas personas. En primera, Cuba no tiene las condiciones sanitarias para enfrentar el virus. Segundo, de la manera en que se enfrenta la vida.
Sí, José, se nos ha caído la llamada. Sí, estás ahí, José, te fuiste en un momentico. Aquí estamos como en una sesión de espiritismo. ¿Estás ahí? José, yo creo que se va la señal. Sí, ahora sí te escucho. A ver, continúa.
Bueno, yo decía de que como están las condiciones de la comida en Cuba, la escasez de alimentos, las personas tienen que hacer colas masivas, uh-huh. Y no guardan distanciamiento ellos, no hay más nasobuco o máscara para ponerse, no hay ningún tipo de antiséptico para ponerse en las manos para protegerse, no hay jabón ni para bañarse. Y entonces todo eso va en contra de una epidemia, no puede haber nada que frene la epidemia, eso crea malas condiciones para que la epidemia se propague. Eso es lo que está pasando.
Así mismo, no, se han superado muchísimo los casos de coronavirus. He visto incluso cómo le están poniendo los candidatos vacunales. Las enfermeras no tienen ni guantes para poner una vacuna, o estos candidatos vacunales en Cuba. Terrible, la alimentación también, lo que está pasando con la alimentación, con la forma en que las personas tienen que lucharla todos los días, es terrible, José.
Increíble. Mira, yo quería aprovechar rapidito, porque sé que el tiempo es oro en la radio. Yo quiero denunciar en Miami, hay muchas compañías que están enviando dinero para Cuba a través de la famosa tarjeta. Yo creo que esa gente que están trabajando con el gobierno cubano y están abusando demasiado. Están cobrando, algunas agencias están cobrando entre 35 y 45 dólares por cada 100 dólares que se envía. Óigame, eso es muchísimo dinero. Mucho dinero. Yo creo que están abusando, están aprovechándose del sufrimiento del pueblo cubano para hacer dinero. Me parece que el Estado americano debe poner stop a eso y abrir una investigación de a ver qué está pasando con ese tipo de envío a Cuba, porque me parece que hay algo ahí ilegal, porque hay cosas ilegales acá en los Estados Unidos que están bien pautadas, y tomar cuidado con eso. Yo creo que es más factible abrir otra vez la Western Union, porque la Western Union estaba mucho más barata de lo que están cobrando esta gente ahora.
Son situaciones. El pueblo de Cuba en el medio, como siempre.
En el medio, siempre. Hay mucha gente haciendo dinero a costilla del pueblo cubano y del sufrimiento del pueblo cubano. Increíble, pero así es. Y yo creo que este es un país de leyes, y las leyes tienen que caer sobre el peso. Esas personas están haciendo cosas ilegales, y más trabajando para el gobierno cubano y en los Estados Unidos de una forma ilegal. Eso es lo que yo creo, y bueno.
Bueno, gracias, José. Gracias siempre por tus comentarios, por siempre estar ahí para nosotros acá en Tempranito y de Mañana. Cuídense mucho, tu esposa y tú por ahí en el camino. Cuídense.
Dios lo bendiga, a usted también, a mi pueblo.
Igual. Un abrazo enorme, José. Gracias por llamar. Y bueno, son las 6:25 de la mañana. Aquí está el caballero del tiempo, el hombre que llegó con la lluvia. Muy buenos días, Lázaro Domínguez.
Buenos días, Exilda. Qué alegría verte.
Llueve demasiado, Lázaro.
Llueve, llueve. Y Alfredito sigue
Alfredito el campeón. No, bueno, no mejora el chico.
Dicen que Alfredito tenía un apartamento por allá por Alamar. Se habrá repatriado al Alfredito.
Eso vamos a tener que
investigar. Hay que investigar eso, a ver
así mismo
por dónde está Alfredo.
Lázaro, y tú y yo ayer hablando de las inundaciones y de momento también un temblor de magnitud 5.1. Sí.
Increíble. ¿Tú
tembló
sabes que nunca
la
había,
tierra.
Nunca había tenido el caso ese de en la región occidental, un temblor en la región occidental. En Oriente sí, porque está la falla ahí de la Española, que tiene el abismo ese ahí donde está la base de Guantánamo, que hay un abismo profundísimo, ahí hay una falla, y por eso eventualmente hay terremotos en las provincias orientales. Pero nunca había se había sabido de un... Que yo conozca un evento de temblor de tierra en las provincias occidentales cubanas. Pero bueno... Siempre hay una primera vez.
Así es la tierra, así es el mundo, así es la vida.
Oye, Xita, déjeme saludar a Fuente Miñoli y a Teudi, que están por ahí, que eso no están repatriados, eso están aquí todavía. Eso no son como Alfredito, son fieles.
Son muy fieles estos chicos.
Exilda, lo más interesante esta mañana... primero te voy a pedir algo, mira, como amigo y como oyente de Radio Martín. Tú hablaste de un año y el evento.
Sí.
Cuando dijiste el año, no, la verdad no le di mucha importancia al año, pero cuando dijiste el evento, me interesó el evento.
Sí.
Pero cuando me interesó el evento, ¡ay, ya se me había olvidado el año! ¿Tú sabes? Y me refiero al Corvette. Cuando tú dijiste el año, yo le pasé por arriba el año. Pero cuando dijiste el Corvette, digo, oye, ¿en qué? Ya
sí, la empresa Chevrolet produce el primer automóvil Corvette en Michigan en el año 1953.
Ah, bueno, porque para la próxima me dice, oye, se inventó el Corvette el año 1953, porque... Si no, se me olvida el año.
No te preocupes, yo te lo recuerdo siempre.
Bueno, pues entonces, Exilda, esta mañana hay una fuerte onda tropical ahí. Se está desplazando sobre la región central del Atlántico y todo indica que en su seno, Exilda, se ha estado desarrollando un centro de bajas presiones de 1009 milibares con una intensa actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Esta onda está mostrando condiciones favorables para su desarrollo y pudiera ser fuente de una nueva depresión tropical en los próximos días, mientras se mueve entre el oeste y el oeste noroeste a 20 kilómetros por hora. El arco de las Antillas Menores debe estar muy atento a la evaluación de este organismo, así que aquellos que viven por allá por Guadalupe, Martinica, San Martín, mucho Barbados, mucha atención a esta onda. En Cuba, bueno, cielos nublados sobre las provincias occidentales y centrales, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas muy fuertes en algunas localidades. Parcialmente nublado en las provincias orientales, con chubascos y tormentas aisladas. Las mínimas esta madrugada estuvieron entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas para esta tarde, entre los 31 y los 34. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda, el estado del tiempo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana, segunda media hora de Tempranito. Aquí estamos con ustedes, seguimos los mismos de siempre. Por supuesto, un saludo para José, que nos llamó hace unos minutos y que está ahí en la carretera junto a su esposa. Que se cuide muchísimo porque está lloviendo por estos tiempos. Así que nada, yo creo que si Jacomino está aquí hubiese disfrutado muchísimo. Yo le echo de menos a este chico. ¿Y ustedes? No. Si ustedes le ven la cara a Teudy y a Viñoli cuando he hecho esta pregunta, como diciendo que no. Vamos a echarle un poquitico de más, señores. Por favor, un poquitico de por favor y un poquitico de más. Primero, un saludo para Jackycito, que está ahí en la sintonía y le escribe a todos los oyentes de Radio Martí. Por supuesto, un saludo para el colectivo de Tempranito y de Mañana y también para Ángel. Así que Ángel me escribió y me mandó una flor amarilla espectacular. Muchísimas gracias. Estoy esperando por el resto de las personas que siempre comienzan a aparecerse, que ahora están un poquito dormidos y van levantándose poco a poco. Pero ya nos vamos desde ya al boletín de noticias con Ariane González.
Rápidamente en las informaciones. Una investigación independiente realizada entre los meses de enero y marzo de este año arrojó que los jóvenes cubanos tienen miedo a expresarse e identifican a la policía, las instituciones gubernamentales y a la seguridad del Estado como los principales represores. Yolanda Huerga amplía esta información.
El 84% de los jóvenes cubanos temen expresarse libremente por temor a represalias. Esto según un sondeo realizado por la independiente Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, que entrevistó a 321 personas de ambos sexos de entre 18 y 36 años en 13 provincias del país.
Hay un gran porciento de jóvenes que teme expresarse, ya no solo físicamente, sino también incluso en las redes sociales, por temor a las represalias. Y estas represalias no solo son contra ellos, sino contra los seres queridos, contra su familia, contra amigos, contra parejas, algo que hay que tener en cuenta actualmente, pero también a futuro.
Explicó la coordinadora general de la organización, Kirenia Yalit Núñez Pérez.
Las mujeres fueron las más arrojadas, o sea, hubo porcientos ahí que mostraron que son quienes más enfrentan a diario la represión.
El informe La libertad de expresión de las y los jóvenes en el contexto cubano determinó también las limitaciones que enfrenta este grupo etario con el acceso a internet.
Muy pocos de los encuestados dice poder mantenerse conectado durante todo el día. O sea, el acceso al internet sigue siendo privilegio en el país por el costo alto y también por la propia tecnología, el tipo de teléfono o de equipo para conectarse.
Las entrevistas se realizaron durante los primeros 3 meses del 2021 en un contexto de restricciones sanitarias debido a la pandemia.
Y reconocen que en este orden, la policía, los órganos de gobierno y la seguridad del Estado son los encargados de reprimirlo cuando se manifiestan o cuando hacen uso de su libertad de expresión.
La investigación puede encontrarse en la página juventudcuba.org y en el perfil de Facebook Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En otra información, sindicalistas cubanos y franceses condenaron ayer martes el aumento de la represión en la isla durante un seminario convocado desde París por la Confederación Francesa Democrática del Trabajo. Desde Madrid, el informe lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Iván Ricordó, secretario nacional de la mayor confederación obrera de Francia, pidió a Europa hablar claro sobre la situación en Cuba y mostró su solidaridad con los sindicalistas independientes cubanos.
No están solos para hacer frente a una de las dictaduras más antiguas del mundo contemporáneo. El combate promete ser largo.
En el evento, Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, denunció desde Matanzas la persecución contra activistas, los bajos salarios y otras calamidades que sufren los trabajadores de la isla.
isla.
Y convierte la presente crisis en una verdadera tragedia. La pandemia y las medidas económicas que absurdamente el régimen intenta someter a toda la población bajo el eufemismo de tarea de ordenamiento.
Según Hernández Carrillo, el régimen ha utilizado la pandemia para sus fines represivos, incluyendo la manipulación de cifras.
Varios centenares de trabajadores de la salud y miembros de sus propias familias se han contagiado luego de recibir las 3 dosis correspondientes de las candidatas a vacuna, y algunos luego lamentablemente han fallecido.
Mariano Fandós, responsable para las Américas de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo, insistió en dejar de lado los enfoques ideológicos y condenar las violaciones laborales en Cuba en un contexto de incremento de la represión. Durante el evento, abogados y sindicalistas de varias organizaciones lamentaron la complicidad de las empresas europeas con la explotación laboral en Cuba, así como el trabajo esclavo de las brigadas médicas en el extranjero. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y la Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió ayer martes a 18 cubanos a su país, todos en buen estado de salud, después de 3 interdicciones frente a las costas de la Florida. Un buen samaritano reportó una embarcación de madera con 4 personas a bordo al sector de la Guardia Costera de Cayo Hueso el viernes 25 de junio. Entre tanto, otra embarcación de madera de 16 pies con 5 personas a bordo fue reportada también el 25 de junio al sector de Miami de la Guardia Costera. Agentes de la ley de la Operación Aérea y Marítima de Aduanas y Protección Fronteriza recogieron a las 5 personas. Por otra parte, una embarcación a la deriva con 9 personas a bordo fue dada a conocer a los vigilantes del sector de Cayo Hueso de la Guardia Costera el sábado 26 de junio. Tomar el mar en embarcaciones inseguras es peligroso y puede costarle la vida. Así lo dijo el teniente capitán de corbeta Mario Gil, oficial de enlace de la Guardia Costera con Cuba. Desde el 1 de octubre del 2020, cuando comienza el nuevo año fiscal para el gobierno de los Estados Unidos, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 512 cubanos en comparación con 49 migrantes cubanos el año fiscal previo. Aquí en Estados Unidos también el presidente Joe Biden y su esposa Jill viajarán mañana jueves aquí a la Florida para ofrecer ayuda y consuelo a los que perdieron seres queridos en el derrumbe de un edificio en la ciudad de Surfside. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, anunció el viaje del presidente el jueves a la Florida durante una conferencia de prensa a bordo del avión presidencial.
The president and the first lady will be traveling to Surfside.
Ella dice que el presidente y la primera dama viajarán a Surfside. Quieren agradecer a los heroicos socorristas, equipos de búsqueda y rescate y todos los que han estado trabajando incansablemente las 24 horas al día y que se reunirán con las familias que se han visto obligadas a soportar esta terrible tragedia, esperando con angustia información sobre sus seres queridos y que les quieren ofrecer consuelo mientras continúan los esfuerzos de búsqueda y rescate. Dice que el presidente quiere asegurarse de que los funcionarios estatales y locales tengan los recursos y el apoyo que necesitan en virtud de la declaración de emergencia aprobada por el presidente para el condado de Miami-Dade. Psaki subrayó que la visita se coordina estrechamente con los funcionarios en el terreno para garantizar que no afecte a los recursos locales críticos en las operaciones de búsqueda y rescate en curso y que la visita no tenga ningún impacto operativo negativo. La vocera reiteró que el presidente Biden apoya una investigación federal sobre la causa del colapso del edificio. Y añadió que el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología envió un equipo de 6 científicos e ingenieros para recopilar información de primera mano del colapso del edificio, que se utilizaría para determinar si se llevará a cabo una investigación a nivel federal. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y vamos a escuchar ahora esta noticia que nos llega desde la isla. La repentina desdolarización de las operaciones internas en Cuba y la implantación del euro como moneda principal ponen aprietos al ya golpeado sector privado en la isla. Un análisis que nos trae nuestro colega Amado Gil, que recogió las experiencias del emprendedor Ángel Rodríguez Pita.
Primero, dejó de existir el CUC con la supuesta desaparición de la doble moneda que resultó al final en una dolarización de la economía cubana con dos tasas de cambio, una impuesta por el gobierno y una cotizada en el mercado informal. Cuando muchos dueños de negocios privados y emprendedores aún no habían salido del impacto que les provocó, llegó otra imposición gubernamental, operar el país en euros y dejar de aceptar el dólar estadounidense.
Bueno, el sector privado tiene que comenzar a mutar.
Mutar otra vez, adaptarse a nuevas circunstancias nada favorables, dijo desde La Habana el asesor de emprendimiento de Cuba Humanista, Ángel Rodríguez Pita.
Y digo esto porque tendría que transformar la mayoría de sus cuentas que están en dólares americanos hacia euros, por un lado, para poder continuar el proceso de importación que venía realizando a través de las empresas estatales, y por otro lado, bueno, también hay algunos dentro del sector privado que sencillamente intentan convertir entonces el dólar como moneda de ahorro para salir del país y realizar alguna que otra importación personal.
El euro, al igual que sucedió con el dólar, tiene dos tasas de cambio con respecto al peso. El gobierno lo establece en 29 por 1 y en la calle se cotiza un promedio de 87 por 1.
Esta migración realmente les afecta muchísimo porque entonces se está generando una especulación en el mercado bastante adversa para la realización de cualquier inversión y la sostenibilidad de los propios negocios con que ellos cuentan.
A esto se une, agregó Rodríguez Pita, la ausencia de una reforma fiscal en el país y la pobre visión que tienen los funcionarios cubanos sobre las micros, pequeñas y medianas empresas. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias, siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:41 de la mañana. Muchísimas gracias a mi colega Ariane González por este boletín de noticias. Cuando comenzó esta segunda media hora, yo dije que a Jaco le hubiese gustado este efeméride, así que voy a hablar rapidito de esto. En el año 1966 nace Mike Tyson, boxeador estadounidense, campeón mundial del peso pesado. Estuvimos hablando hace unos días del arrebato de pasión en una pelea, ¿no?, de Mike Tyson. Es campeón del mundo de los pesos pesados, sigue unido al mundo del boxeo en la faceta de promotor. Tiene una empresa que se llama Iron Mike Production. Está muy vinculado al mundo del espectáculo, donde ha participado en numerosas películas, casi siempre interpretándose a sí mismo, como en The Hangover y actualmente en la serie de televisión Mike Tyson Mysteries. Los misterios de Mike Tyson. Bueno, espero que no tenga nada que ver con una oreja perdida. Porque ya sería demasiado. También un día como hoy del año 1985 nace Michael Phelps, nadador estadounidense, muy jovencito. Ha ganado 22 medallas olímpicas, señores, como ha nadado este chico, de las cuales 18 son de oro. Así que ahí tienen estos dos acontecimientos deportivos que le hubiesen gustado a mi colega. También un día como hoy del año 1943 nace Florence Ballard. ¿Quién es ella? Bueno, pues una cantante estadounidense de la banda The Supremes, Las Supremas. Ella en el año 1961 fue una de las fundadoras de este prestigioso grupo junto a Diana Ross y Mary Wilson. ¿La tenemos por ahí?
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not.
Ahí la están escuchando, Florence Ballard. Ella abandonó el grupo en el año 1967 e inició sin éxito una carrera en solitario. A veces pasa esto cuando perteneces a un grupo y te separas, pues no tienes el éxito que se esperaba. Sus últimos años fueron en Detroit, agobiada por la salud y problemas económicos.
Say.
Cuando son aproximadamente las 6:45 de la mañana, vamos a escuchar este segmento Tu Salud en Tus Manos con la doctora Marixa Fuentes.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes. Bienvenido a este espacio que es para usted. Y el objetivo es que usted trate de alguna manera de convertirse a través del poder de la información que le damos aquí diariamente en el piloto, el arquitecto y el capitán de su vida a la hora de determinar y decidir acerca de los temas de salud. La salud es lo más importante que tenemos. Es el valor más grande que tenemos en la vida. No tiene precio. Es la riqueza absoluta que podemos tener cuando realmente podemos sentirnos saludables o preocuparnos o ocuparnos de nuestra salud, quisiera decir. Básicamente hoy quiero hablar del azúcar. El azúcar se ha convertido en el enemigo letal número uno de la mayoría de las enfermedades que se diagnostican actualmente. Estoy hablando de la causa de sobrepeso, de obesidad, de cáncer, de diabetes, de las enfermedades que con mayor frecuencia se diagnostican. Y es que la población en general, y estoy hablando mundialmente, se ha convertido en altos consumidores de azúcar. Sin embargo, la industria de todos estos productos que se venden ya elaborados o preelaborados se las han ingeniado para entonces en las etiquetas no poner el nombre azúcar, sino que ponen nombres que usted no comprende, ni conoce, ni yo tampoco, porque hay aproximadamente una lista de casi 100 nombres diferentes con los cuales se le llama al azúcar, porque son nombres químicos, de fórmulas químicas específicamente, hay muchos tipos de azúcar. Entonces, si a eso se le suma que hay algunos productos que ya vienen preelaborados que no le ponen específicamente azúcar, sino que le ponen edulcorantes, que son artificiales, que son productos que está demostrado científicamente que afectan el cuerpo humano porque son químicos, entonces imagínese usted, a veces hay que ser artista para leer las etiquetas. Mi sugerencia es, primero que todo, que disminuya el consumo de azúcar a toda costa para prevenir enfermedades. Y segundo, que si en la etiqueta hay un nombre que usted no entiende, no lo consuma. Éxitos bendecidos.
6:46 de la mañana. Muchísimas gracias a la doctora Marixa Fuentes por darnos siempre estas recomendaciones para tener nuestra salud, como dice ella, en tus manos, tan importante. En la primera media hora, sí estuvieron escuchando desde que comenzó tempranito y de mañana, pues en el boletín de noticias se habló de la muerte, de que falleció ayer, en la madrugada de ayer martes, la escritora cubana Delia Fiallo. Televisa informó de la muerte más temprano contando que había hablado con uno de los hijos de Delia Fiallo. A ella se le llamó la madre de la telenovela latinoamericana. Delia Fiallo escribió más de 40 obras de radio y televisión. En los originales tenemos y luego también adaptadas por ella misma o por otros escritores están Cristal, La Zulianita, María del Mar y, por supuesto, Esmeralda.
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfadora de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, en adaptación de Mario Martín, dirección de Julio Enrique Méndez. Hoy con la actuación, por orden de aparición, de Néstor Cabel, Norma Suárez, Rosa Cefelipe, Belia Martínez, Osvaldo Álvarez, Iliana Cabanas, Mario Martín y Nuri Doré.
Señora Blanca, yo tengo necesidad de hablar con don Rogelio.
¿Está ocupado en su despacho, Adrián? ¿Es de mucho apuro lo tuyo?
Pues, verá, lo que yo quiero decirle es que se busque otro chofer. Yo voy a dejar mi puesto.
Ahí escucharon un fragmento, o están escuchando de fondo todavía un fragmento de esta telenovela, de esta novela radiada, Esmeralda. Para recordar siempre es bueno. Yo sé que muchos oyentes la escucharon en Cuba y, bueno, estuvieron muy pendientes de cada uno de sus capítulos. Me dice el productor que se paralizaba Cuba y tienes toda la razón del mundo. Yo escuché la novela en Cuba cuando la pusieron, ¿no? Bueno, en fin, ha fallecido Delia Fiallo. Las producciones basadas en sus obras fueron vistas por millones de personas en todo el mundo. Su muerte ocurre unos pocos días antes de que ella cumpliera los 97 años. Una de las libretistas más prolíficas de América Latina. Se le llamó así, la madre de del melodrama, la madre de la telenovela latinoamericana. ¿Y por qué? Porque llegó a la radio y llegó a la televisión. Las novelas de Delia Fiallo fueron adaptadas en todo el continente, desde Estados Unidos hasta Argentina, pasando por países como México y Colombia. Con su imaginación y pluma, Delia Fiallo llegó a millones y millones de hogares. Dicen que hace un par de años ella decía que soñaba con la posibilidad de llevar al cine varias de estas historias que hablamos anteriormente. En una entrevista con el periodista Camilo Egaña en el año 2018, ella confesó que era muy tímida porque su profesión era muy solitaria, que se pasaba la mayoría del tiempo encerrada escribiendo con todos esos personajes de ficción, que nunca se le agotó la creatividad. Contó que lo primero que escribió fue Hasta que la muerte nos separe y que se escribió de continuidad en horario estelar en toda Latinoamérica. La primera radionovela la escribió en el año 1950 y su última telenovela en el año 1985. Contó que no fue una historia de amor y desamor lo primero que escribió para la televisión, sino una de aventuras. Ella también estaba diciendo que cuando le vendió sus derechos de sus telenovelas a Televisa tenía muchas ilusiones porque todos esos grandes éxitos lo había conseguido con una producción muy honesta, muy humilde en Venevisión, en Venezuela, y Televisa, por supuesto, vino, le compró todos los derechos. Y bueno, ella dice que sintió mucho que fracasara lo principal, que era el libro, que la adaptación al cambiarlo todo fracasa el libro. Dice que le pagaron muy bien por sus obras, pero muchas de ellas se engavetaron. Así que recordando aquí a esta escritora cubana excepcional, Delia Fiallo, que falleció en la madrugada de ayer martes. Ahora, 6:52 de la mañana. Los buenos días ya a mi colega, por supuesto, para hablar de deportes, Edemio Navas. Buenos
muchas
días.
Muchas gracias, Cecilia. Gracias. Buenos días a ti y bueno, a todos nuestros amigos oyentes. ¿Qué te parece, Silda, si comenzamos con el baloncesto de la NBA? Porque anoche el equipo de Atlanta mostró que es tremendo equipo. Pese a la ausencia de una de sus estrellas, Young empató la gran final de la Conferencia del Este de la NBA al derrotar anoche 110-88 al equipo de Milwaukee. Señores, la serie está igualada a 2 victorias por bando. Y en otro sorprendente giro, en esa serie que nadie realmente vio venir, el 2 veces jugador más valioso de la NBA, el griego Giannis Antetokounmpo, salió de la cancha anoche debido a una lesión en la rodilla izquierda y privó al equipo del Milwaukee de su mejor hombre durante parte del encuentro. Así que victoria del equipo de Atlanta por diferencia de 22 puntos. Aunque el cuarto tiempo fue bastante cerrado, a favor del equipo de Milwaukee, 26-23. La mayor diferencia fue en el tercero, cuando el equipo de Atlanta ganó por diferencia de 36-24. Hoy miércoles, el equipo de Phoenix tratará de avanzar a la gran final al derrotar a los Clippers de Los Ángeles. Y bueno, si gana a los Clippers, la serie se va a igualar a 3 victorias por bando. Y eso es precisamente lo que va a hacer el equipo de California. Y en cuanto al Milwaukee, estará jugando nuevo mañana jueves contra el Atlanta a partir de las 8:30 de la noche. Y señores, vamos a hablar de fútbol, de la Eurocopa. Ayer el equipo de Alemania perdió ante Inglaterra 2-0. Con goles de Sterling y Kane, y bueno, avanzó allá a los cuartos de finales el equipo británico. En tanto, Suecia perdió ante Ucrania 2-1, y Ucrania estará jugando en la siguiente ronda contra el equipo de Inglaterra. Y en la Copa América de Fútbol, bueno, este viernes, un total de 2 partidos. Perú estará jugando contra Paraguay y Chile frente al equipo de Brasil, uno de los favoritos. Y en la Eurocopa, Suiza ante España, tremendo partido, señores, hay que ver este encuentro. Y Bélgica contra el equipo de Italia. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, que continuó ayer, y bueno, por la cual se destacaron algunos cubanos, el equipo de los Yankees le ganó 11-5 a los angelinos de Los Ángeles. Y Shohei Ohtani hizo historia al conectar 2 cuadrangulares y quedarse como líder solitario en bambinazos en las grandes ligas con un total de 28. Incluso el propio Shohei Ohtani estará lanzando hoy miércoles por el equipo de los angelinos ante los Yankees de Nueva York, juego que va a comenzar a partir de las 7 de la noche, y bueno, donde los Yankees estará dependiendo del dominicano Domingo Germán, el bambino japonés Shohei Ohtani. Filadelfia derrotó 4-3 al equipo de los Marlins de Miami, con victoria para Vince Velázquez. José Alvarado lo salvó. Washington dispuso de Tampa 4-3. El equipo del Seattle perdió ante el Toronto 9-3. Boston derrotó en un cerrado partido a los Reales 7-6. San Diego dispuso del Cincinnati 5-4. El equipo de los Mets le ganó a Atlanta 4-3. Houston sucumbió por diferencia amplia. El picheo no soportó ante el Baltimore 13-3. Milwaukee derrotó a los Cachorros 2-1. Los Medias Blancas de Pito Abreu, que ya regresó a la alineación, le ganó 7-6 al Minnesota. San Luis a Arizona 3-2. Colorado 8-0 al Pittsburgh. Y finalmente el Texas, que logró éxito de 5-4 ante Oakland. Y aquí, bueno, José Adolis no conectó ningún sencillo. Pero sobre la labor de los cubanos vamos a ampliarlas sobre las 7:52. Hoy miércoles veremos en acción a solamente un lanzador cubano en las grandes ligas. El pinareño Vladimir Gutiérrez lanzando por el Cincinnati a las 7 de la noche contra el favorito equipo de San Diego. Este año Vladimir acumula 3 victorias con 2 derrotas y un promedio de carreras limpias de 3.97 con 27 ponches. Un gran prospecto el pelotero de Pinar del Río. Tras los resultados de anoche en las grandes ligas, el Boston se mantiene en primer lugar en la división del Este con ventaja de 2 sobre el equipo de Tampa. Y bueno, los otros 2 líderes en la Liga Americana, los Medias Blancas en la división central y los Astros de Houston por la división del Oeste. Sobre la Liga Nacional ampliaremos el tema en nuestro próximo espacio deportivo sobre las 7:52. Buenos días.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 a.m. Vamos avanzando acá, el tiempo va avanzando, va caminando el reloj. Tercera media hora de Tempranito de Mañana. Eso que apareció por ahí, ¿era un chivito o una chivita? No se sabe. Bueno, después le vamos a poner nombre en definitiva, porque si va a estar aquí ese animalito, tiene que tener nombre. Bueno, nada, el reloj, el tiempo. Recuerden que hoy es el Día Mundial de las Redes Sociales y, bueno, se reconoce la importancia de las plataformas como herramientas de comunicación, además de que informan y también te entretienen un poco. Y recuerden que la fecha, pues quiere resaltar el valor fundamental que tienen las redes sociales que se han creado en Internet y que conectan a personas con intereses similares, que nos permite tener una vía de comunicación más rápida y efectiva. Por supuesto, la distancia no es un obstáculo. Hay que hablar, por supuesto, del papel que están jugando las redes sociales en Cuba, fundamentalmente como un mecanismo de denuncia frontal a todo lo que está sucediendo en la isla. Fundamentalmente, ya no solo es un arma en manos de los opositores, de los disidentes, sino que también las redes sociales se han convertido en esa herramienta que tiene la sociedad civil cubana para denunciar cualquier irregularidad, desde una cola, desde un abuso policial, desde las inundaciones que vimos hace unos días. Nada, la gente ahora se comunica muchísimo, fundamentalmente por Facebook, por Instagram y también utilizan, por supuesto, Twitter. Y nada, por ahí sabemos de todo lo que está pasando en cualquier lugar del mundo. Sin duda, el valor de las redes sociales es inigualable. Nos vamos ahora, cuando son las 7:02 de la mañana, a un boletín de noticias con mi colega Ariane González.
En las informaciones, Cuba confirmó ayer un nuevo récord de casos de COVID-19 con 3.088, según los datos ofrecidos por el Ministerio de Salud Pública. Según el organismo de salud, en la jornada fallecieron 17 pacientes por COVID-19, todos eran contactos de casos confirmados. En los hospitales cubanos y en los centros de aislamiento están ingresadas 42.126 personas, 14.435 son casos activos, hay 70 críticos y 114 graves y 9.209 con síntomas sospechosos y el resto está en vigilancia epidemiológica. De acuerdo con las cifras del Ministerio de Salud Pública, Cuba registra ahora 1.258 muertos por complicaciones asociadas al COVID-19. La Habana fue la provincia que más muertes registró, con 4 muertes, seguida por los datos que ofrecemos. Matanzas volvió a ser la provincia con mayor cantidad de contagios, con 753, seguida por La Habana con 387, Santiago de Cuba con 333, Camagüey 297, Ciego de Ávila 213, Pinar del Río 177, Santi Espíritu 148, Villa Clara 125, Holguín 124 y Guantánamo con 101. Precisamente, cubanos consultados por Radio Martí están denunciando el colapso en los centros de aislamiento y los hospitales de Cuba ante este gran rebrote de COVID-19. Los detalles con Tomás Cardoso.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba está ingresando en centros de aislamiento de contactos de sospechosos de contagio de COVID-19 a pacientes con pruebas PCR positivos. Sabemos que no es lo aconsejable, que es un riesgo muy grande, pero no tenemos más capacidades, reconoció el doctor Ángel Batista Díaz, director provincial de salud en la provincia de Ciego de Ávila, reportó la prensa oficial. Mientras que la situación es pésima en esos centros de aislamiento y también en los hospitales, alertan cubanos desde la isla. Este lunes, un residente de Carlos Rojas, en Jovellanos, Matanzas, que está aislado en la Escuela Formadora de Maestros de Colón, en llamada telefónica al activista Armando Abascal, denunció lo que allí ocurre.
Allí la comida es pésima. Un abuso, aquí no limpian las albergues, no limpian los baños, no hay agua, no le dejan subir nada a los pacientes.
En Morón está colapsado el hospital municipal. Cuenta Dairis González Ravelo, que acaba de pasar el COVID.
Mujeres con niños llevan 3 días ahí acostados esperando para hacerse un PCR o esperando a que alguien le den el alta para ellos poder tener una cama. Mi hermano positivo al COVID en la casa porque no hay donde meterlo. Como él, está mi cuñada, los vecinos, mi tío, bueno, toda mi familia que fue contacto mío.
José Antonio del Cueto Carreño, desde Cárdenas, cuenta la situación de su bisnieto de 9 meses, que no se le pudo practicar un PCR en Cárdenas porque no había la prueba.
A las 2 de la tarde vino la ambulancia del otro día. Es fin de domingo. Ese niño estaba en un cuerpo de guardia sin almorzar, sin comer. A las 4 de la mañana fue cuando apareció.
La bisabuela del menor, Mercedes de la Guardia Hernández, señala que ya en el Hospital Provincial Pediátrico de Matanzas aún no le han podido realizar la prueba del PCR al menor ni a su mamá.
Bueno, PCR no hay, que mañana a ver si aparece.
Hubo un foco de COVID en el Central Azucarero de Baraguá y hay un grupo importante de personas contagiadas. Informa el activista Leonid Carbonell.
Los centros de aislamiento lleno, colapsando.
Y desde la capital avileña, él cuenta propista José Carlos Fernández, nos cuenta sobre el desplome del sistema hospitalario.
No hay capacidad en los hospitales, las personas durmiendo sentados en los pasillos, no hay un tipo de medicamento para darle a nadie.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Precisamente el gobierno cubano pues decretó ayer martes la fase de transmisión comunitaria del coronavirus ante el notable incremento de los casos confirmados en los últimos días. Pero los cubanos están asegurando que se incumplen además los horarios anunciados oficialmente para los apagones, mientras consideran que estos acentúan la crítica situación alimentaria. Ibe Pacheco tiene los detalles.
En Cuba, la prensa oficialista anuncia afectaciones al servicio eléctrico debido a averías en termoeléctricas del país. También anunciaba que se rotarían los circuitos para no exceder las 4 horas sin servicio eléctrico. Sin embargo, en opinión del activista Carlos Tamayo, quien reside en el municipio habanero del Cerro, esto se está incumpliendo.
Ha incumplido, ¿cómo no? De 4 a 6 horas, a veces toda la mañana, se va a las 8 de la mañana y viene 7, 8 de la noche.
Según Tamayo, debido a la falta de electricidad, muchas familias tienen que desechar lo poco que consiguen para alimentarse.
En mi propia cuadra hay mujeres con niños chiquitos que han tenido que botar sus pollos que se han podrido en el refrigerador. Y el régimen lo que hace es justificarse con el problema de bloqueo.
Otros municipios habaneros también están siendo afectados por estos días. En Twitter, el usuario anticomunista cubano reportaba apagones en Regla, Guanabacoa, Cojímar, El Reparto, Chivás, Alamar y Villa Panamericana. En el momento que conversamos con Tamayo, este se encontraba en el municipio Arroyo Naranjo.
Y aquí, por ejemplo, no hay luz. El agua aquí la ponen cada 4 y 5 días y 2 horas.
Mientras, desde Santiago de Cuba, José Daniel Ferrer, líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba, denunciaba este martes la situación en esa provincia. Así lo expresaba. Hace 5 minutos cortaron la corriente eléctrica en Altamira. Precisamente desde esa provincia, la activista Adaibis Ladrón de Guevara nos comentaba.
Las personas tienen que cocinar con gas o con carbón, y el que no, hasta con leña. Cuando llega el verano, en estos tiempos, siempre se incrementan los apagones. Y el gobierno trata de justificar que están haciendo reparaciones, que hay rotura, pero sabemos que realmente el déficit está en el combustible.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En otra información, fuerzas de los Estados Unidos y milicias proiraníes han vuelto a desplegarse en el este de Siria tras el bombardeo estadounidense la madrugada del lunes contra posiciones de grupos chiitas a ambos lados de la frontera sirio-iraquí. En el este de la provincia oriental siria de Deir al-Zur, escenario en las últimas 36 horas de una serie de ataques mutuos entre los Estados Unidos y las milicias, se vive una tensa calma con el sobrevuelo de aviones estadounidenses y el regreso de los bandos a sus posiciones anteriores al estallido de la violencia. Y la campaña de vacunación contra el COVID-19 se acelera con más de 300 millones de dosis administradas en todo el mundo, pero se ve amenazada por la contagiosa variante Delta, que ya ha causado un récord de muertes en Rusia y el confinamiento de 10 millones de australianos. Los detalles con la agencia AFP.
Más de 3.000 millones de dosis de vacunas contra el COVID ya han sido administradas en todo el mundo. El recuento de la France Press, basado en fuentes oficiales, refleja la aceleración de la inmunización, pero también la desigualdad entre las naciones. Mientras en los países con más recursos se administró una media de 79 dosis por cada 100 habitantes, en los más pobres la media es de una. 4 de cada 10 dosis aplicadas en el mundo lo fueron en China, India y Estados Unidos. La región de América Latina y el Caribe, la más castigada del mundo en número de muertos por el coronavirus, con un total de 1.260.000 fallecidos, inyectó 37 dosis por cada 100 habitantes, ligeramente por debajo del promedio mundial. Chile y Uruguay destacan como el cuarto y el séptimo país del mundo con más dosis administradas en relación a su población, una clasificación que lidera Emiratos Árabes Unidos con 153 dosis por cada 100 habitantes, seguido de Bahrein e Israel. A pesar de la controversia que la rodea, la vacuna de AstraZeneca Oxford es la más utilizada en el mundo y es aplicada en casi el 80% de los países y territorios que vacunan.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:11 de la mañana. Estamos aquí en Tempranito y de Mañana. Muchísimas gracias a mi colega Ariane González por este boletín informativo. Seguimos aquí. Bueno, un saludo para Miguel, que está en Georgia y siempre nos acompaña. Es Miguel, el del delantal, como le dice Jaco. Y por supuesto para Segismundo, el holguinero ausente, así le voy a poner, porque hace muchísimos días que no sé de él. Nos tiene muy preocupados por acá porque siempre nos escribe. Bueno, espero que esté bien y que nos esté escuchando. Vamos a recordar algunos hechos que fueron historia. Vamos a seguir con la historia. Vamos a ver qué pasó un día como hoy. En el año 1862 se publica en Francia el último capítulo de una novela que si muchos no han leído, pues la han visto en adaptaciones, ya sea en películas, ya sea en aventuras. Estoy hablando de la novela más conocida de Víctor Hugo, Los Miserables. Un relato sobre la lucha contra las injusticias sociales que se convertiría en un símbolo también de la lucha de los oprimidos. Víctor Hugo, con unas opiniones políticas que en aquel tiempo no eran bien vistas, estaba en aquella época, ya llevaba una década de exilio en Guernsey, una dependencia de la corona británica ubicada en el Canal de la Mancha. Es decir, que por sus opiniones políticas le dijeron, te vamos a deportar para este lugar, y ahí, bueno, pues escribió muchísimo, incluso Los Miserables. Vamos a seguir hablando de libros, y este es un libro que se llevó también al cine y fue un éxito total. En este caso, en el año 1936 se publica el libro Lo que el viento se llevó, y después esto se convirtió en una película ganadora del Oscar, muy recordada y muy vista por muchísimos. Lo que el viento se llevó. ¿Y por qué tengo que ir? No puedo decir 7:15 porque no son las 7:15, son las 7, casi y 14 minutos.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los Estados Unidos están profundamente preocupados por la decisión de las autoridades rusas de condenar a la figura de la oposición Alexei Navalny a 2 años y 8 meses de prisión, reemplazando su sentencia suspendida por una pena de cárcel. Como un ciudadano ruso, Navalny tiene los derechos establecidos en la Constitución de ese país, dijo el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Además, Rusia tiene obligaciones internacionales de respetar la igualdad ante la ley y los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica. Durante la audiencia previa a su sentencia, el señor Navalny señaló que si bien las autoridades lo pueden encerrar, a cientos de miles de rusos no. Cada vez más personas reconocerán esto. Y cuando reconozcan esto, y ese momento llegará, todo esto se derrumbará, porque al país entero no se podrá encerrar. Decenas de miles de ciudadanos rusos en más de 120 ciudades y pueblos han salido a las calles cada uno de los últimos dos fines de semana para protestar pacíficamente por el arresto del líder opositor, Alexei Navalny, y para exigir su liberación. El secretario Blinken pidió nuevamente al gobierno ruso que libere inmediatamente e incondicionalmente al señor Navalny, así como a los cientos de otros ciudadanos rusos detenidos injustamente en las últimas semanas por ejercer sus derechos, incluidos los de la libertad de expresión y de reunión pacífica. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que la condena del señor Navalny en 2014, motivo de la nueva sentencia, fue ilegal y arbitraria, y por motivos políticos. El proceso actual contra el señor Navalny, que comenzó con su detención el 17 de enero, es una continuación de los esfuerzos por violar los derechos de él y reprimir el pluralismo político, como lo determinó anteriormente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Incluso, mientras trabajamos con Rusia para promover los intereses de Estados Unidos, dijo el secretario Blinken, nos coordinaremos estrechamente con nuestros aliados y socios para responsabilizar a Rusia por su fallo de defender los derechos de sus ciudadanos.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Siete con 16 minutos de la mañana, y después de este editorial de La Voz, los estoy invitando a escuchar esta conversación que sostuve con el escritor colombiano Aníbal Anaya. Por supuesto, hablamos del libro y del poder de la lectura. Aníbal, un gusto estar hablando contigo y gracias por aceptar la invitación a participar en el programa.
Muchas gracias, Exilda. El placer es todo mío, a ti, a toda tu audiencia.
Vamos a hablar un poco de literatura. Aníbal es autor, tienes varias obras escritas, Familias Prestadas, tienes a José Papa y este último libro que se llama...
Encuentros, mi más reciente publicación. Un libro de cuentos cortos.
Vamos a comenzar hablando un poco de ti. Cuéntale a los oyentes quién es Aníbal Anaya.
Bueno, Aníbal Anaya, nací en Colombia, en la ciudad de Barranquilla. Vine hace 22 años y me ubiqué en la ciudad de Jayalía, o sea que tengo mitad corazón colombiano y mitad corazón de Cuba. También de la ciudad donde yo soy nos apadrina el mismo mar Caribe. Las costumbres se nos parecen bastante, la de los cubanos con la de la costa atlántica de donde yo soy. Hice un bachelor en administración de empresa en una universidad en Jayalía que se llama Florida National University. Conocí a mi esposa en Jayalía, tuve a mi esposa en Jayalía y escribí mis libros en Jayalía. So, soy hijo adoptado de Jayalía.
¿Cómo comienza a surgir en Aníbal este bichito de la escritura? Porque tu primera novela, Familias Prestadas, es del año 2017.
Como te estaba comentando, estaba estudiando en la universidad, estaba haciendo yo el bachelor en administración de empresa, ejercía trabajo cuenta de tiempo completo en una compañía como inspector de calidad, era padre de familia de mi hijo, en ese entonces tendría como 2-3 años, y pues tenía una vida bastante ocupada, bastante, no tenía tiempo para ocio, para mí. Y como no tenía tiempo para mí, empecé como en las madrugadas a escribir, como a desahogarme, a sacar toda esa presión que tenía del día a día. Y poco a poco fui escribiendo, y así me demoré los 4 años y medio que demora la carrera, fue lo que se demoró en escribir la novela. So, mi desahogo fue la novela, en otras palabras. Ahí nace un escritor. Siempre me hacen la pregunta, ¿cómo se hace o cómo nace un escritor? Yo creo que la profesión te elige a ti, tú no eliges ser escritor, sino pues vas trayendo una historia, vas haciendo drama, trama, y así poco a poco se va. Como le dice la amiga mía Pilar Vélez, que es la directora de la organización Mi Libro Hispano, una organización de escritores aquí en el sur de la Florida, ella dice que es un hijo de papel, y de verdad que cuando nace ese primer hijo de papel mío, que es la novela, tiene bastante acogida, la gente le gustó mucho, y el escribir es adictivo, es muy adictivo. Y ya tú dices, bueno, ya escribí uno, continúas escribiendo porque ya se convierte en una necesidad tuya para desahogar el alma, para drenar tu alma, para drenar ese día a día. Lo que te digo, es adictivo. Ahí fue que saliendo un libro, fue saliendo después otro libro, y hasta ahora que voy en el tercero.
Sí, y ojalá y vengan muchísimos más. Hablamos un poco de este libro que está escrito a dos manos. Es un libro educativo, es un libro infantil en idioma español, pero también vi que está en Amazon en inglés, si no me equivoco, y has ganado un premio con este libro, José Papa, y está escrito a dos manos. Explícale a los oyentes por qué.
Bueno, sí, este libro, igual, este libro antes fue escrito antes de haber escrito la novela, porque nació mi hijo, y mi hijo termina el kindergarten, y aquí en el kindergarten, cuando terminan, hace una ceremonia de toga, birrete, y van los padres a la ceremonia, una graduación normal, como si fuera de un high school cualquiera. Sí. Entonces, cuando se está acabando ya el summer de esa jornada, pues venía la segunda jornada, que vendría siendo el primero de primaria en la escuela. Entonces le digo yo a mi hijo, que ya tenía 4 o 5 años, le digo, mira, ya toca irse preparando las noches, acostar a dormirse temprano para ir creando la rutina, ¿verdad? Entonces, y me dice, ¿pero por qué? Porque ya vas a empezar la escuela. Y me dice, no, la escuela no, si ya yo me gradué, ¿de qué escuela habla? Entonces, le digo yo, oye, ¿cómo explicas a un niño de esa edad que apenas está empezando? Uh-huh. Que mejor dicho, no ha empezado prácticamente.
Que falta mucho.
Exactamente. Entonces me dediqué todos los días antes de acostarme a decirle historia, la importancia de por qué tocaba estudiar, cuál era la necesidad de aprender. Y al final, como manera de un examen, para ver si había comprendido todo lo que le había dicho, dije, bueno, vamos a armar este cuento. Empezamos a escribir, a decir, bueno, vamos a armar el escenario, una finca. ¿Y cuál es el animal que uno lo dice que es el más bruto de todos los animales? El burro. Entonces, bueno, un burro, ¿cómo se llama? Y se fue armando poco a poco la historia entre los dos, y por eso he escrito en coautoría con mi hijo. Qué y esa historia la tenía ahí guardada, la tenía, pues era solo para él. Cuando estoy en la Feria de los Libros acá en Miami, en otras ferias, veo la importancia que tiene uno enviarle un mensaje a los más pequeños. O sea, uno lo ve como un público que no atiende, pero es un público importante. Y yo digo, bueno, yo tengo esta historia, vamos a publicarla, ahí la publicamos y tuvo bastante acogida. Ese libro me llevó a Feria Internacional de República Dominicana en Punta Cana, lo estuvimos mostrando allá, estuvimos también, lo mandé a un concurso, el mayor concurso hispano aquí en los Estados Unidos, que se llama el Latin Books Award, y quedó ganador como mejor libro didacta en español en el 2019. Que entonces, porque el libro tiene un mensaje, el mensaje del libro de José Papa es que no importa nuestra condición social, no importa nuestro estatus económico, no importa si eres viejo, joven, alto, flaco, toca aprender día a día, toca ir a la escuela. Y ese mensaje, pues, trato de dejarlo a los más chiquitos que están empezando apenas este diario vivir.
¿Qué te gustaría entonces escribir? ¿Un poco más sobre literatura infantil o seguir en esto de la novela, de los cuentos para adultos?
La literatura infantil es muy bonita porque te hace conectar el yo niño con, uh-huh, con ese yo. No significa que sea más fácil, de hecho sí, es un poco más dispendiosa. Sí, porque tienes que buscar esas palabras que ellos entiendan, pero que a la vez le desarrolle la imaginación. Es mucho más bonito porque te hace conectar ese yo niño con tu yo adulto y te hace conectar con esos niños, con esa audiencia que pues bastante la miramos nosotros de soslayo los adultos. Pero también hace falta uno escribir para adultos. Disfruto mucho escribiendo para niños, pero también disfruto para adultos. Me gustan las dos vertientes, pues de hecho tengo otros libros de niños que quiero publicar, pero más adelante sería.
Háblame de este último libro.
Este último libro se llama Encuentros. Este tiene el título de uno de los cuentos que está en el libro. Este título encierra mucho significado porque es como yo le digo, o sea, uno como escritor se vuelve prácticamente un chismoso que escucha las historias y las adereza con ficción, las tragiversa y después las estampas en el papel. Entonces en este libro tengo varias historias que se encuentran ahí con la realidad de varios lectores. Siempre me llaman, oye, esa es mi historia. Y le digo, no, esa no es tu historia, es que tú la adecuas a tu realidad, es tu historia.
Claro.
Entonces son 20 cuentos donde fluctúa el amor, el desamor. Va desde un cartero que entrega mal los paquetes y hace que se peleen dos hermanas hasta un hombre que asesina por amor. Entonces va fluctuando mucho. Esa novela son 20 cuentos y nada, está a la orden de todos ustedes.
Yo siempre le pregunto, hablo mucho con escritores, bueno, vivo con un escritor porque mi esposo también escribe.
Ah, felizmente.
Sí, no. Sí. Y entonces yo siempre les pregunto, ¿es el futuro del libro ahora en esta era digital? ¿Cómo lo ve Aníbal Anaya?
Bueno, es bastante complicado con respecto a que todo el mundo quiere la pues los tablets, la era digital, como tú lo dices, pero también depende de nosotros seguir luchando contra esta vertiente digital. Es una lucha que no acaba y es día a día para todos los que nos gusta sentir el papel, el olor, la tinta. Todo eso es una lucha constante que estamos dando todo el grupo de escritores que te digo. O sea, y como esta organización también hay un sinnúmero de organizaciones más. Y nos encontramos pues a la lucha, deseando que la gente retome lo que es la escritura en papel. Sin embargo, no dejamos abandonado lo que es la vertiente electrónica, porque también se están lanzando los libros a la par, o sea, libro en papel y libro en electrónica, ya para saciar las dos vertientes.
Para los que están escuchando y puedan y les interese leer tus libros, ¿dónde pueden hallarlos?
Claro que sí, para las personas que habitan en los Estados Unidos pueden encontrarlo a través de la página de internet www.aníbal con B alta, Anaya con Y de yuca, Books, B grande, O-O-K-S, Aníbal, anayabooks.com. El envío es totalmente gratis y ahí están las tres novelas, están los tres libros a sus órdenes y también pueden encontrarlos a través de amazon.com.
Muchísimas gracias, Aníbal, por haber estado en el programa. Éxitos para ti, que la literatura te siga sonriendo, que sigas, bueno, pues escribiendo muchísimo más. Gracias por haber estado en el programa.
Gracias, gracias. No, el agradecido soy yo por haberme tenido en su programa y muchas felicidades.
7:25 de la mañana y después de haber escuchado esta conversación con el escritor colombiano Aníbal Anaya, yo quiero escuchar ahora al Caballero del Tiempo. Muy buenos días y bienvenido.
Buenos días. Tú eres una mujer fuerte, indudablemente. Porque has soportado esa ausencia tremenda, sí, que te ahoga y te mata, sí, y la has soportado
y bien. Aquí, estoicamente. Estoy aquí, como dice el tema musical. Lázaro, cuéntame.
¿Tú sabes una cosa, ¿sí? Exilda, que hablaste de Víctor Hugo, uh-huh, y tengo elementos, porque la obra de Martí es extensísima, tengo elementos de juicio que me dicen que Martí tuvo contactos con Víctor Hugo. Cuando él estudió filosofía y letras en la Universidad de Salamanca, Martí tuvo contacto con Víctor Hugo. No tengo un recuerdo exacto de cómo fue la cosa, pero sí tuvo contacto con Víctor Hugo.
Qué interesante.
Bueno, de Martí nada se puede dudar.
Ah, sí mismo.
Sí, Martí era increíble. Sí, tal vez Pedro Luis, que tú sabes que siempre está por ahí por la
el
biblioteca,
librero del Vedam,
tenga alguna idea de que, claro, si verdaderamente Martí tuvo contacto con Víctor Hugo.
Bueno, si nos está escuchando y tiene algún dato sobre esto, algún libro que hable de esto, pues que nada.
Ayúdanos, Pedro Luis.
Que escriba. Que todo eso nos gusta. Nos gusta.
Bueno, Exilda, vamos, que hay otra onda tropical, sí, que se halla sobre las aguas del Atlántico. Ya hablamos de la primera, ¿no? Pero esta está más cerca del arco de las Antillas Menores. Se halla a unos 200 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores. Pero, sin embargo, esta onda está mostrando la actividad de chubascos y tormentas eléctricas, pero un tanto desorganizadas. O sea que esta no es tan fuerte como la que está en la región central del Atlántico. Es poco probable el desarrollo de esta onda tropical mientras se mueve al oeste, a 25 kilómetros por hora, y debe alcanzar esta tarde el arco de las Antillas Menores, moviéndose sobre las aguas del Mar Caribe Oriental en el curso del fin de semana. Así que intensas lluvias deben afectar hoy todas las islas del arco de las Antillas Menores. Así que lluvias sobre el arco de las, para los cruceros que van por ahí, sepan que hay mucha lluvia sobre esa región. Para Cuba, bueno, siguen los nublados sobre las provincias orientales, sobre las provincias occidentales y centrales, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, algunas muy fuertes. Parcialmente nublado en las provincias orientales, con chubascos y tormentas aisladas. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 30. Entre los 31 y los 34. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda, el estado del tiempo.
Y Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana, que estamos de vuelta, que estamos de nuevo en Tempranito y de Mañana. Un saludo para el cubano de Finlandia. Está muy preocupado por la ausencia de Jacomi, ¿no? Y gracias por la foto que me enviaste. Ya te escribí que me vas a tener que llevar a todos esos tours, todas esas visitas que tú haces por ahí. Vas a tener que invitarme. Gracias a todos los que están en la sintonía. Recuerden que pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com, que nos pueden buscar en la página de Facebook, que estamos como Radio Televisión Martí. Hoy les estaba hablando de las redes sociales, porque es el Día Mundial de las Redes Sociales. Hay muchos consejos para todos, para adultos, para jóvenes, para todo el mundo que tiene acceso a las redes sociales. Y voy a comenzar hablándoles un poquitico de esto antes de pasar a las noticias. Después seguimos hablando un poco más. Dicen que lo más importante es quizás que tú mantengas tu cuenta en privado, que aceptes las peticiones de amistad de personas que tú realmente conozcas o que estén en el círculo común. Si no conoces a estas personas, pues no le aceptes la amistad que te están solicitando en las redes sociales. No agregues a personas desconocidas, no sabes si es un perfil falso o si es verdadero o cuáles son las intenciones que tienes. A veces nos mandan una foto a alguien, nos mandan una solicitud, voy a hablar de Facebook, por ejemplo, te mandan una solicitud de amistad y no tienen su foto. Tienen una plantica, tienen un pececito, tienen un perrito y tú dices, bueno, pero si no le veo la cara, al menos yo no le acepto la amistad. Así que es una de las cosas que dicen aquí. No agregues a personas desconocidas, no publiques información muy personal como tu dirección, tu teléfono móvil, tus horarios. No publiques cosas como, por ejemplo, ay, hoy mis papás se han ido a una boda, toda la casa para mí o cosas por el estilo. Nadie sabe qué hay detrás de ciertos perfiles. Así que después voy a seguir hablándoles de esto porque es bastante interesante. Nos vamos desde ya a las noticias con mi colega Ariane González.
Y en las informaciones, el sismo que afectó a Cuba en la mañana del martes causó daños a edificios e hirió al menos a una persona, según testimonios recogidos por Radio Martí. Ivette Pacheco tiene los detalles.
Un sismo de 5.1 estremeció localidades del occidente de Cuba cerca del mediodía de este martes. Radio Martí recogió algunos testimonios acerca de lo ocurrido en la provincia de Artemisa, donde según los reportes oficiales se sintió con intensidad. En las terrazas, en la localidad de Candelaria, todo se movía, nos aseguró desde allí Emilia Morales.
Tiembla, todo tiembla, la cama, esas cosas así como que tiembla. En mínima cosa, pero sí se notó. Todo se vio.
Según el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas de Cuba, el epicentro se ubicó a 17 kilómetros al noroeste de San Cristóbal, en la provincia de Artemisa, y a una profundidad de 5 kilómetros. Precisamente en San Cristóbal, Radio Martí pudo entrevistar a una residente que se identificó como Acela. Ella vive en un edificio.
Ahí se estremeció todo
y la mitad de las cosas se me cayeron de arriba, de todo, pues, rompió lámparas y todo aquí. El mío no, pero se han roto las pilas de televisores. Somos apartamentos, tuvimos que bajar para en medio de la calle a lavar un agua.
Acela asegura que el Hospital General Docente Comandante Pinares, ubicado en San Cristóbal, sufrió daños en su estructura.
Cortadas las paredes, las ventanas y todo. Una amiguita mía de aquí, le cayó un cristal que ella trabaja allí y le dieron 5 puntos en un brazo. El edificio de Encacho también se cuarteó.
Acela explicó además a Radio Martí que tanto ella como sus vecinos aún no se recuperan del susto.
La vecina mía de abajo estaba que se sentaba y temblaba en la silla. Imagínate allá afuera sentado en silla y eso con sombrilla lloviendo. Pues teníamos que estar en medio de la calle. Yo nunca había visto esto en la edad que en 71 años que tengo. Estos temblores fue con un ruido muy grande que todavía lo tengo en los oídos.
Según el portal oficialista Cuba Debate, se recibieron reportes de perceptibilidad en varios edificios altos de la ciudad de La Habana, también en varias localidades de la Isla de la Juventud. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y permanece incomunicado desde hace 16 días el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca en Villamarista, el centro de operaciones del Departamento de la Seguridad del Estado, donde también se encuentra el activista Ignacio Arias, al que se le negó un habeas corpus el lunes. Así lo comunicó a Radio Martí la periodista independiente Erila Disfrómeta, pareja de Valle Roca, quien además señaló que se encuentra preocupada, ya que el comunicador le advirtió que se plantaría en protesta por su detención.
La situación con respecto al periodista independiente de Lázaro Yuri Valle Roca se encuentra igual. Todavía hay un total silencio, donde mi preocupación va en aumento porque él lleva 15 días plantado en huelga de hambre, no se le ha permitido hacer una llamada, no mientras él hable conmigo, yo puedo estar tranquila. No ha aceptado ningún delito de lo que se le está imputando, porque así lo dice el habeas corpus, la respuesta que me enviaron. Pero bueno, afortunadamente ayer logré contratar el abogado que asumiera su defensa. Ahora solo me queda esperar que el abogado me cite para por lo menos saber cómo está su estado físico y saber las cosas que necesitamos saber, porque por lo demás todo se mantiene igual. Ya son 15 días, no tengo fe de vida de Lázaro Yuri. El día que se lo llevaron él me lo dijo que él entraría plantado en huelga de hambre porque él no iba a aceptar ninguna manipulación ni ningún delito falso de lo que le impute la dictadura Castro Canel. Ayer también le llegó sin lugar el habeas corpus de Ignacio Arias Martínez, se lo denegaron. Aquí también, bueno, ya estaremos para nombrarle también el abogado para que asuma la defensa de ellos. Igual nos hemos mantenido sin saber nada, ni cómo está su estado físico, ni cómo se encuentra. Están los dos en la misma situación. Lo que es Lázaro Yuri e Ignacio Arias están totalmente incomunicados.
El periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca fue detenido el martes 15 de junio tras difundir en las redes sociales un video de acciones opositoras llevadas a cabo en La Habana. Dos días después fue arrestado el activista Ignacio Arias durante un registro policial en la vivienda de Valle Roca. Y la escritora y guionista cubana Delia Fiallo, autora de numerosas radionovelas y telenovelas de gran éxito en América Latina, murió en la ciudad de Coral Gables, aledaña a Miami-Dade, días antes de cumplir los 97 años, según informó su familia. Nacida en La Habana el 4 de julio de 1924, Fiallo, la madre de la telenovela, como definían, se marchó de Cuba como muchos después de 1959. Murió en paz y rodeada de sus seres queridos, dijo al canal Televisa uno de los 5 hijos de la autora de telenovelas como El privilegio de amar y Esmeralda, novela que gozó de gran audiencia en Radio Martí. Delia Fiallo trabajó casi hasta el final de su vida, creando nuevas historias, rehaciendo las ya creadas, mezclando personajes e historias que vivirían por mucho tiempo en el imaginario del mundo hispanohablante. Así precisó la agencia de prensa EFE. Lucecita, Peregrina, María de Nadie y Pobre Diabla fueron otras de sus telenovelas populares. Su obra, traducida a idiomas como el japonés y el checo, llegó a millones de espectadores en más de un centenar de países. Actores que alcanzaron la fama internacional interpretando sus personajes no tardaron en expresar su pesar. Descanse en paz, Delia Fiallo, la madre de la telenovela. Y en Estados Unidos, las autoridades confirmaron que son hasta ahora 2 los muertos que deja el desplome parcial de un edificio de apartamentos de 12 pisos que se vino al suelo el jueves pasado en el sector de Surfside, cerca de Miami Beach. El informe lo tiene la agencia AFP.
Familias y un equipo de 210 rescatistas continúan los esfuerzos por encontrar a 150 residentes desaparecidos, entre los que figuran una treintena de ciudadanos de Argentina, Colombia, Paraguay, Venezuela, Uruguay y Chile. Más de una decena de personas ya han sido confirmadas muertas, pero la esperanza sigue en pie. Hay gente, hay familias aquí que han venido y me han dicho, no voy a abandonar la esperanza porque ha pasado antes. Desde las primeras horas del jueves, el centro comunitario de la zona, unas calles más al norte, se transformó en un centro de reunificación para los evacuados y las familias de los desaparecidos. Todos nos hemos reunido aquí diario. Ellos comenzaron esto. Hemos donado alimentos los últimos días y esta comunidad se unió. No puede ser mejor que esto, de eso se trata. A través de lo bueno y lo malo, ayudar. Ubicado casi sobre la playa, el complejo Champlain Tower South, construido en 1981, contaba con 136 apartamentos, ocupados por sus propietarios o alquilados. Fueron 55 unidades con vista al mar las que se desplomaron por alguna razón aún no determinada. Según un estudio de 2020, el edificio había sufrido un hundimiento muy sutil en la década de 1990. Las autoridades no descartaron que esa fuera la causa de la catástrofe. Un informe de 2018 había cuestionado ya la integridad del inmueble, y en una carta del 9 de abril de 2021, la Asamblea de Copropietarios se mostró alarmada por el deterioro creciente. Las autoridades han prometido una investigación minuciosa y completa, mientras hay inquietud sobre el complejo hermano de Champlain Towers North, construido al mismo tiempo por la misma empresa a una cuadra de distancia.
Y en otra información, continúa la incertidumbre en Perú tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Jorge Orellana ofrece los detalles.
El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones del Perú declaró infundados otros 10 recursos de apelación presentados por Fuerza Popular de Keiko Fujimori. Y algo más, los escritos del fujimorismo que incluyeron peritajes grafotécnicos privados serán enviados al Ministerio Público para que esta instancia investigue si los peritos cometieron eventualmente un delito. En medio de esta situación, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, pidió en las últimas horas que el presidente del Perú solicite una auditoría internacional a la segunda vuelta presidencial. Los especialistas consideran que el mensaje es un último intento por mantener el discurso de revertir el conteo de votos y que se apuntaría a desconocer los resultados. El experto politólogo Mauricio Mulder sobre el particular dijo:
la señora Fujimori que quiere involucrar al gobierno en el tema, obviamente Sagasti no va a hacer nada, absolutamente nada. Hasta me extrañaría que la reciba. Pero es un gesto político, un acto político adicional que la señora Fujimori está haciendo.
En medio de esa situación, las autoridades electorales y judiciales en el Perú continúan revisando caso por caso las denuncias y observaciones presentadas por los dos candidatos a la presidencia que se disputaron el pasado 6 de junio. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:42 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariana González por este boletín informativo y gracias también a todos los que están en la sintonía. Recuerden que pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. Estaba hablando de redes sociales antes de que comenzara el boletín de noticias y de algunos consejos que dan los expertos de cómo usted puede tener unas buenas relaciones en las redes sociales. Y les estaba diciendo, si reciben mensajes ofensivos, uno de los consejos es que no contesten, que denuncien a la cuenta y también que pueden bloquearla. No publiques nada, fotos, videos, que tú pienses que sea íntimo. Dicen que una buena forma de decidir si algo es íntimo al ponerlo en las redes sociales es pensar si te importaría que lo vieran tus familiares o tus amigos más cercanos. Si tú piensas que eso no lo deben ver, pues no lo publiques porque todos los archivos subidos se quedan guardados para siempre en la red. En Instagram, que es una red social también muy utilizada, usted puede bloquear los comentarios de determinadas cuentas. Tú puedes también permitir quién puede o no comentar en tus cuentas. Y en Facebook, tú puedes tener un acceso directo respecto a la privacidad. Así que pequeños consejitos para mantener las buenas relaciones en las redes sociales, por hablar de alguna manera. Vamos a ver también qué pasó un día como hoy. Vamos a seguir con estas efemérides. Me recuerda a mi productor que en el año 1976 el Lago de los Cisnes se convierte en el primer ballet completo que se transmite por televisión. Qué lindos ustedes de la Bahía del Cristal. Si ustedes los ven, están aquí ensayando el Lago de los Cisnes para cualquier celebración que se vaya a hacer próximamente acá en Radio Martí. El Lago de los Cisnes, una historia fascinante. Viñoli y Teudy, ¿les hubiera gustado ser reyes en algún momento? Allá por los siglos XV, XVI. Escuchen esto, a veces ni ser rey te salva de determinadas cosas. En el año 1647, en Escocia, Reino Unido, los escoceses vendieron al rey Carlos I de Inglaterra a los ingleses por 400 libras. Vendieron al rey, señores, así que a veces ni ser rey te salva de nada. Por favor, vender a un rey, ya eso es una falta de respeto total. A ver, yo, Luis Felipe es mi rey, yo no lo vendo, yo lo alquilo. En el año 1741, en el puerto de La Habana, Cuba, ocurre la voladura del navío Invencible. Y en el año, un nacimiento, en el año 1917, nace esta cantante estadounidense, preciosa mujer, Lena Horne. Ella, vamos a escucharla.
There's no sun up in the sky, stormy weather, since my man and I ain't together, keeps raining all the time. Life is bare, gloom and misery.
Su éxito, stormy weather. Me encanta la época de los 30, ¿sabes? Me hubiera gustado, a pesar de todas las cosas políticas, haber vivido un poco en este mundo, en este mundillo cultural, ¿no? De bares y este mundo del jazz. Lorna Horne, no estoy a tiempo, ya pasó esta época tan bonita. La llamaban la Hedy Lamarr Café con Leche. Muy bonita, pero muy, muy excepcional también. Ella estuvo en 16 películas y varios cortos. La canción más distintiva es esta que están escuchando, Stormy Weather. Ella debía haber encarnado a Julie en la película musical Showboat, pero debido a su color de piel, estamos hablando de los años 30, el papel le fue concedido a Ava Gardner y no se lo dieron a ella. Su última aparición fue en The Wiz como la bruja buena junto a Michael Jackson y Diana Ross. También actuó en Broadway. Nada, una vida fantástica, comprometida con la lucha contra la discriminación racial. Fue la primera afroestadounidense en obtener un contrato permanente con la Metro Goldwyn Mayer. Así que una mujer excepcional, muy bonita, muy bella.
Gloom and misery everywhere, stormy weather. Just can't get my poor self together. I'm weary all the time. Bueno,
después de recordar un poquito la historia, de ir al pasado, a esos maravillosos años 30, donde el jazz estaba en su apogeo, bueno, nos vamos ahora a un tema más actual. Estuve conversando con el rapero Eliezer Márquez, más conocido como El Funky, por supuesto, de Cuba, de Libertades, y también estuvo hablando un poco del rapero Michael El Osorbo. Así que escuchemos. Ahora vamos a conversar con el rapero cubano Eliezer Márquez Duany, conocido artísticamente como El Funky. Un gusto enorme estar conversando contigo hoy.
Funky Style por aquí, directamente desde La Habana, Cuba, y quiero mandarle un saludo a todos los cubanos en cualquier parte del mundo que estén conectados con este programa, y agradecerle a Esilda por invitarme a este programa tan especial. Muchas bendiciones, súper conectado, viva Cuba Libre, patria y vida.
Acerca de esta colaboración con Michael El Osorbo. Michael pidió a los cubanos que escuchen su música, especialmente Otra Mañana. ¿Por qué este título?
Otra Mañana es una canción que hice junto con Michael El Osorbo, que de hecho llevamos más de 10 años, aparte de conocernos como amigos desde pequeños, llevamos más de 10 años trabajando juntos en lo que es el hip hop. Pienso que es un tema que debería escuchar la juventud porque refleja la realidad del día a día del cubano y le sirve de ejemplo a esta nueva generación que viene ahora, que tiene un pensar diferente y otra manera de ver las cosas y exige de libertades que no existen aquí. Y es un tema muy bueno para reflexionar, a pesar que tiene su toque satírico, donde aparte de la realidad que estás escuchando, puedes sonreír o puedes alegrarte también el día. Es un tema que se lo recomiendo a todo el mundo, no solamente a la juventud, sino a cubano en su totalidad. Conozco a Michael desde la infancia. De hecho, no solamente somos amigos de trabajo en la música, sino somos hermanos en la vida real porque nos conocemos desde niños. Y nos ata no solamente la música, vuelvo y repito, nos ata la amistad. Y me enorgullece mucho saber el valor que tiene las cosas y sus ideales, y se lo respeto mucho. Yo vivo muy orgulloso de ser amigo de Michael.
Y del encarcelamiento de este último.
Muy, muy indignado con lo que está pasando. Es increíble cómo el artista aquí en Cuba es oprimido, es encarcelado solo por pensar diferente, por sus obras, irle en contra de un gobierno. Inaudito total, inaudito. Ya dijo nuestro apóstol, el arte es libre y es el héroe nacional de Cuba.
Lo que ha significado para su carrera y también un mensaje para los jóvenes cubanos.
Bueno, estoy súper contento con lo que está pasando ahora con mi carrera. Estoy trabajando muchísimo, muchísimo en mi disco. Terminamos el disco con Michael, así que pronto van a escuchar el disco con Michael. Muy enfocado, a pesar de la censura que vivimos, los obstáculos, pero bueno, eso nos hace crecer más. Y por supuesto, como sueño de cada artista, quisiera repartir mi arte por todo el mundo, y espero no estar tan lejos de ese sueño, porque lo que uno se propone puede cumplirlo. Bendiciones de verdad y agradecido por la invitación al programa.
Con 51 minutos de la mañana, ya le estoy dando los buenos días, Edemio. Bienvenido de nuevo a Tempranito de Mañana.
Muchas gracias, Esilda. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, señores, como se ha anunciado, el basquetbolista cubano Raúl Delis Guerra de Guantánamo abandonó el equipo de la isla el último 27 de junio, después de que su vuelo hizo una escala en el aeropuerto de Barajas, en Madrid. Dicha noticia ya fue confirmada ayer a través del perfil de Twitter el periodista deportivo cubano Henry Morales, el cual indicó que Guerra había abandonado el equipo en ese aeropuerto de Barajas, en la capital española. En esta ocasión, el equipo de Cuba se queda con solamente 9 jugadores para una de las fases eliminatorias del Salvador, de los preclasificatorios para la Copa América en la rama masculina del próximo año. Y también el comentarista deportivo de la televisión cubana, Reinier González, dio a conocer la noticia a través de Twitter. El muchacho guantanamero indicó que abandonó la delegación por un motivo muy, pero muy personal, y también para ver si puede ayudar a su familia desde el punto de vista económico. Eso fue lo que dijo a la prensa española. En cuanto a la labor de los cubanos, en la última jornada de las Grandes Ligas, el pelotero de Ciego de Ávila, José Adolis García, jugando en el Jardín Central anoche, se fue de 4-0, bajó su promedio de carreras limpias a 274 en el triunfo de Texas 5-4 ante los Atléticos de Oakland. Nolan Arenado batea 270, ayer se fue con un sencillo, un jonrón, su número 16, impulsó, llegó a 52 en el éxito de su equipo del San Luis 3-2 ante el equipo de Arizona. Pito Abreu ya regresó después de una pequeña lesión al equipo de los Medias Blancas, aunque ayer no estuvo realmente muy bien, recibió boletos, se fue en blanco en dos turnos y anotó una carrera y bajó su promedio ofensivo a 240. Y el otro cubano que vio acción fue el receptor de Mayabeque, Yasmani Grandal, quien ayer conectó un sencillo, anotó una carrera y recibió un boleto. Asimismo, Yulieski Urriel se fue en blanco en dos turnos, recibió boletos, pero continúa con un promedio ofensivo excelente, 330. Actualmente aparece entre los cinco primeros bateadores de la MLB. Y el otro cubano, Jordan Álvarez, conectó dos sencillos, se fue de 5-2 con una anotada, está pegadito a la marca de los 300, batea 299, pero anoche el equipo del Houston perdió ampliamente 13-3 ante el Baltimore. No aguantó ninguno de los lanzadores del equipo de los Astros de Houston contra la ofensiva de los Orioles. Guillermo Heredia, el matancero habanero, se fue de 3-2 con un boleto, batea 278 en la derrota de su equipo de Atlanta 4-3 ante los Mets de Nueva York. Aquí, Almora Jr., el cubano americano, de 1-0 en este partido como emergente y ya en la recta final del encuentro jugando en el Jardín Central. Nick Castellanos batea 3-42, ayer se fue de 4-0, su equipo en Cincinnati perdió 5-4 ante los Padres de San Diego. Hoy veremos en acción precisamente a un lanzador cubano en la lomita por el equipo de los Rojos. Eric Hosmer conectó un sencillo, anotó una carrera, recibió un boleto, batea 2-50 en la victoria de San Diego, 5-4 ante el Cincinnati. Y los Reales, que perdió su partido 7-6 ante el Boston. Jorge Soler de 5-0 por los Reales. Y bueno, por el Boston, Kiki Hernández, el cubano boricua, de 4-2 con impulsada, una anotada. Y Julito Martínez, muy bien ayer, disparó un sencillo, su doble número 20, impulsó 4, llegó a 51. Y el cubano americano batea para un promedio ofensivo de 302. Y Lourdes Gurriel Jr., que disparó ayer un sencillo, un two-base número 15, batea 263 en el triunfo del Toronto 9-3 ante los Marineros de Seattle. Tampa perdió ante el Washington 4-3 y por Tampa Yandy Díaz de 2-1 y Randy Arozarena, el vuelta bajero, de 2-0. Finalmente, el equipo de los Yankees le ganó 11-5 a los Angelinos de Los Ángeles. Por los Yankees lanzó de relevo el cubano Néstor Cortés, una entrada y dos tercios, le conectaron un hit, no le anotaron carrera limpia y ponchó a tres bateadores y mejoró Cortés su efectividad a 1.02. Por los Angelinos, el cubano, el habanero Candelita Iglesias José, de 4-3 con dos impulsadas. Candelita conectó su jonrón número 6 en la actual temporada y bueno, suma 24 impulsadas. Y en este partido, el bambino nipón Shohei Ohtani conectó dos jonrones y es líder con 28 en la MLB. Más deportes sobre las 8:50 minutos de esta mañana. Buenos días.
El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El
clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
No sigan discutiendo.
¿Por qué no vamos a seguir discutiendo?
Porque no quiero discusión en el juzgado, señor.
Bueno, lo hubiera dicho. Vámonos a discutir para la calle.
No, señor, en la calle tampoco. Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ocho con un minuto de la mañana. Muy buenos días a todos, incluido ese zoológico que ya está aquí con Tempranito y de mañana en sintonía. La lista de todos esos que están presentes aquí, se la hago más adelante porque me faltaron muchísimos animalitos por identificar. Gracias a todos, de nuevo, a todos los que están en la sintonía, a todos los que me están acompañando en esta mañana de miércoles. Ay, el ombliguito de la semana. Aquí estamos, aquí sigue Teudy Giró, el camionero de mi amor, como ingeniero de sonido, y Pablo Fuentes Viñoli, que es el productor estelar que pudo reunir todos estos animalitos. Los tienen ellos ahí. Si ustedes ven que los animalitos están más calmados que ellos. Ellos están nerviosos, pero los animalitos están de lo más calmado, de lo más bonito que se ven ahí. Después le pasamos. ¿Qué es eso? Por favor, recuerden, nos queda aproximadamente una hora de programa, así que todavía pueden seguir en la sintonía, nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Jorge Jauregui en la sala de redacción y con las noticias mi colega Ariane González.
Rápidamente en las informaciones. Una investigación independiente realizada entre los meses de enero y marzo de este año arrojó que los jóvenes cubanos tienen miedo a expresarse e identifican a la policía, las instituciones gubernamentales y a la seguridad del Estado como los principales represores. Yolanda Huerga amplía esta información.
El 84% de los jóvenes cubanos temen expresarse libremente por temor a represalias. Esto según un sondeo realizado por la independiente Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, que entrevistó a 321 personas de ambos sexos de entre 18 y 36 años en 13 provincias del país.
Hay un gran porciento de jóvenes que teme expresarse, ya no solo físicamente, sino también incluso en las redes sociales, por temor a las represalias. Y estas represalias no solo son contra ellos, sino contra los seres queridos, contra su familia, contra amigos, contra parejas, algo que hay que tener en cuenta actualmente, pero también a futuro.
Explicó la coordinadora general de la organización, Kirenia Yalit Núñez Pérez.
Las mujeres fueron las más arrojadas, o sea, hubo porcientos ahí que mostraron que son quienes más enfrentan a diario la represión.
El informe La libertad de expresión de las y los jóvenes en el contexto cubano determinó también las limitaciones que enfrenta este grupo etario con el acceso a internet.
Muy pocos de los encuestados dice poder mantenerse conectado durante todo el día, o sea, el acceso al internet sigue siendo privilegio en el país por el costo alto y también por la propia tecnología, el tipo de teléfono o de equipo para conectarse.
Las entrevistas se realizaron durante los primeros 3 meses del 2021 en un contexto de restricciones sanitarias debido a la pandemia.
Y reconocen que en este orden la policía, los órganos de gobierno y la seguridad del Estado son los encargados de reprimirlo cuando se manifiestan o cuando hacen uso de su libertad de expresión.
La investigación puede encontrarse en la página juventudcuba.org y en el perfil de Facebook Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En otra información, sindicalistas cubanos y franceses condenaron ayer martes el aumento de la represión en la isla durante un seminario convocado desde París por la Confederación Francesa Democrática del Trabajo. Desde Madrid, el informe lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Iván Ricordó, secretario nacional de la mayor confederación obrera de Francia, pidió a Europa hablar claro sobre la situación en Cuba y mostró su solidaridad con los sindicalistas independientes cubanos.
No están solos para hacer frente a una de las dictaduras más antiguas del mundo contemporáneo. El combate promete ser largo.
En el evento, Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, denunció desde Matanzas la persecución contra activistas, los bajos salarios y otras calamidades que sufren los trabajadores de la isla.
Y convierte la presente crisis en una verdadera tragedia. La pandemia y las medidas económicas que absurdamente el régimen intenta someter a toda la población bajo el eufemismo de tarea de ordenamiento.
Según Hernández Carrillo, el régimen ha utilizado la pandemia para sus fines represivos, incluyendo la manipulación de cifras.
Varios centenares de trabajadores de la salud y miembros de sus propias familias se han contagiado luego de recibir las 3 dosis correspondientes de las candidatas a vacuna, y algunos luego lamentablemente han fallecido.
Mariano Fandós, responsable para las Américas de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo, insistió en dejar de lado los enfoques ideológicos y condenar las violaciones laborales en Cuba en un contexto de incremento de la represión. Durante el evento, abogados y sindicalistas de varias organizaciones lamentaron la complicidad de las empresas europeas con la explotación laboral en Cuba, así como el trabajo esclavo de las brigadas médicas en el extranjero. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y la Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió ayer martes a 18 cubanos a su país, todos en buen estado de salud, después de 3 interdicciones frente a las costas de la Florida. Un buen samaritano reportó una embarcación de madera con 4 personas a bordo al sector de la Guardia Costera de Cayo Hueso el viernes 25 de junio. Entre tanto, otra embarcación de madera de 16 pies con 5 personas a bordo fue reportada también el 25 de junio al sector de Miami de la Guardia Costera. Agentes de la ley de la Operación Aérea y Marítima de Aduanas y Protección Fronteriza recogieron a las 5 personas. Por otra parte, una embarcación a la deriva con 9 personas a bordo fue dada a conocer a los vigilantes del sector de Cayo Hueso de la Guardia Costera el sábado 26 de junio. Tomar el mar en embarcaciones inseguras es peligroso y puede costarle la vida Así lo dijo el teniente capitán de corbeta Mario Gil, oficial de enlace de la Guardia Costera con Cuba. Desde el 1 de octubre del 2020, cuando comienza el nuevo año fiscal para el gobierno de los Estados Unidos, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 512 cubanos en comparación con 49 migrantes cubanos el año fiscal previo. Aquí en Estados Unidos también el presidente Joe Biden y su esposa Jill viajarán mañana jueves aquí a la Florida para ofrecer ayuda y consuelo a los que perdieron seres queridos en el derrumbe de un edificio en la ciudad de Surfside. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, anunció el viaje del presidente el jueves a la Florida durante una conferencia de prensa a bordo del avión presidencial.
The president and the first lady will be traveling to Surfside.
Ella dice que el presidente y la primera dama viajarán a Surfside. Quieren agradecer a los heroicos socorristas, equipos de búsqueda y rescate y todos los que han estado trabajando incansablemente las 24 horas al día y que se reunirán con las familias que se han visto obligadas a soportar esta terrible tragedia, esperando con angustia información sobre sus seres queridos y que les quieren ofrecer consuelo mientras continúan los esfuerzos de búsqueda y rescate.
They want to make sure that state and local officials...
Dice que el presidente quiere asegurarse de que los funcionarios estatales y locales tengan los recursos y el apoyo que necesitan en virtud de la declaración de emergencia aprobada por el presidente para el condado de Miami-Dade. Psaki subrayó que la visita se coordina estrechamente con los funcionarios en el terreno para garantizar que no afecte a los recursos locales críticos en las operaciones de búsqueda y rescate en curso y que la visita no tenga ningún impacto operativo negativo. La vocera reiteró que el presidente Biden apoya una investigación federal sobre la causa del colapso del edificio. Y añadió que el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología envió un equipo de 6 científicos e ingenieros para recopilar información de primera mano del colapso del edificio que se utilizaría para determinar si se llevará a cabo una investigación a nivel federal. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y vamos a escuchar ahora esta noticia que nos llega desde la isla. La repentina desdolarización de las operaciones internas en Cuba y la implantación del euro como moneda principal ponen aprietos al ya golpeado sector privado en la isla. Un análisis que nos trae nuestro colega Amado Gil, que recogió las experiencias del emprendedor Ángel Rodríguez Pita.
Primero, dejó de existir el CUC con la supuesta desaparición de la doble moneda que resultó al final en una dolarización de la economía cubana con dos tasas de cambio, una impuesta por el gobierno y una cotizada en el mercado informal. Cuando muchos dueños de negocios privados y emprendedores aún no habían salido del impacto que les provocó, llegó otra imposición gubernamental: operar el país en euros y dejar de aceptar el dólar estadounidense.
Bueno, el sector privado tiene que comenzar a mutar.
Mutar otra vez, adaptarse a nuevas circunstancias nada favorables, dijo desde La Habana el asesor de emprendimiento de Cuba Humanista, Ángel Rodríguez Pita.
Y digo esto muy bien, porque tendría que transformar la mayoría de sus cuentas que están en dólares americanos hacia euros, por un lado, para poder continuar el proceso de importación que venía realizando a través de las empresas estatales, y por otro lado, bueno, también hay algunos dentro del sector privado que sencillamente intentan convertir entonces el dólar como moneda de ahorro para salir del país y realizar alguna que otra importación personal.
El euro, al igual que sucedió con el dólar, tiene dos tasas de cambio con respecto al peso. El gobierno lo establece en 29-1 y en la calle se cotiza un promedio de 87-1.
Esta migración realmente les afecta muchísimo porque entonces se está generando una especulación en el mercado bastante adversa para la realización de cualquier inversión y la sostenibilidad de los propios negocios con que ellos cuentan.
A esto se une, agregó Rodríguez Pita, la ausencia de una reforma fiscal en el país y la pobre visión que tienen los funcionarios cubanos sobre las micros, pequeñas y medianas empresas. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:12 de la mañana. Estamos acá en Tempranito de Mañana. Muchísimas gracias a mi colega Ariane González por estas noticias. El tema ya lo indica. Ahí está. Ahí está mi colega Tomás Cardoso. Tomás Cardoso tenía que haber venido hoy a sentarse aquí al lado mío, a hacerme un poquito de compañía. Tommy, muy buenos días.
Bueno, un gusto sería, Gilde, un placer como
siempre.
Buenos días, aquí
buenos
estamos.
Buenos días.
Bueno, pues nada, preocupados, como tú sabes, desde horas de la noche, pues fluyó ya ayer la noticia de el se decreta la fase de transmisión comunitaria en todo el país.
En todo
las
el país.
Medidas restrictivas más fuertes. Y de eso vamos a estar hablando hoy en el programa, porque ¿de qué se trata? Bueno, ya las medidas restrictivas están implementadas desde hace meses, pero lo que no ha implementado el gobierno cubano es un abastecimiento sustancial de comida para el cubano, de medicamentos, no evitar los apagones, en fin, Exilda. ¿Cómo va la población a lidiar ahora con este concepto de fase de transmisión comunitaria en medio de apagones de más de 6 horas, cuando no hay comida,
así
no hay
mismo
agua, no hay alimentos, en fin? Es
prohibirle a la población que salgan a la calle, pero ¿y si tú no vas a la calle, cómo tú resuelves? No sé. Es la cosa de nunca acabar, de nunca terminar con lo que está pasando en Cuba.
Bueno, antes de pasar con otros temas, no quería dejar de pasar por alto pues la triste nota de la muerte de una mujer grande en la historia de Cuba, de la cultura cubana y de esta institución, Delia Fiallo. Muchas de sus novelas las gozaron radialmente Radio Martí desde sus inicios. La muerte ayer, la víspera de Delia Fiallo, pues que descanse en paz, una mujer grande que está en la historia de Cuba y que por supuesto tuvo que exilarse por el comunismo en la isla, pues que descanse en paz esta grande de la cultura
Delia
cubana.
Fiallo. Estuvimos hablando de ella aquí, pusimos un fragmento de esa novela de Esmeralda.
Esmeralda.
Tan escuchada en Cuba. Y estuvimos hablando, por supuesto, de su carrera, de sus aspiraciones, de cómo hasta el último momento estuvo ahí, pues, ingeniándosela para seguir escribiendo para el público.
También vamos a hablar en el espacio, pues, hoy es una fecha histórica, Exilda, hoy se cumple, vamos a hablar de este tema con algunos intelectuales en la isla, hoy se cumplen 60 años
así mismo
del discurso pronunciado por el hombre en piedra, Fidel Castro, a los intelectuales cubanos, así luego de las tres versiones efectuadas, los debates, si se puede llamar de estos debates, en la Biblioteca Nacional del día 16, 23 y 30, donde se profesaron todo tipo de amenazas con los intelectuales cubanos. Ahí empezó todo el desmembramiento de la intelectualidad cubana y el compromiso que contrajo Fidel Castro con la frase acuñada en aquel momento histórica: dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Vamos a hablar con algunos intelectuales cubanos 60 años después. ¿Dónde está la intelectualidad cubana? ¿Cuál es el papel de las nuevas generaciones y el compromiso de los intelectuales en cualquier sociedad? ¿Cómo anda esta asignatura en Cuba?
Así mismo. Tommy, hace unos días, Díaz-Canel también retomó esta frase a su manera, por supuesto, ubicándola.
Sí, porque él es un copiador.
La reestructuró, si podemos decirlo, de alguna manera adaptándola a estos tiempos y diciendo que no se va a abrir, que prácticamente dijo no vamos a ceder ni un ápice con las personas que piensan diferente y no vamos a cederle espacio a estos intelectuales que están pensando de una manera diferente, estos artistas intelectuales que quieren una manera diferente de vivir en Cuba. Así que lo volvió a retomar a su manera.
No, y está claro por dónde van los tiros. Mira, ahí tienes ya la presentación de cargos contra otro intelectual cubano, el artista Hamlet Labastida, que se le van a presentar cargos por desorden civil. Me encantaría conocer qué consideran ellos desorden civil.
Ellos están basando en cuando comenzó Humberto López a presentar todo este tipo de series por la televisión, cuando presentaron una propuesta cívica de Hamlet, cuando decía que en los billetes de Cuba pues había que acuñar diferentes frases y acuñar también sobre el 27N y sobre el movimiento San Isidro. Nunca se llevó realmente a efecto, nunca se supo cómo ellos llegaron tampoco a estas conversaciones de WhatsApp. Entonces ellos mira Tommy, lo mismo te juzgan en ausencia que lo mismo te juzgan por algo que quizás pueda suceder.
Y el otro delito me encanta muchísimo: instigación a delinquir.
También.
O sea, son delitos traídos sin sustanciamiento ninguno.
Ninguno.
Esto es una cosa...
Es que es algo que no ha pasado. Que es, es un hecho que...
Es como la ley de peligrosidad.
Es la misma historia, pero con diferente collar. Es algo que no ha pasado. Yo pienso que no sé qué va a pasar. Bueno, si nos están amenazando con venir a buscarnos y llevarnos a un juicio, ¿qué más podemos pensar, no?
Bueno, buenos días para ti, Silvia.
Muchísimas gracias, Tomás, por habernos acercado a todo esto que vamos a tener en Cuba al día en esta tarde. Bueno, seguimos. Hoy en Perfiles, Tomasito Regalado estará conversando con el modelo y actor venezolano Alejandro Nones. Este es un avance de lo que van a poder escuchar a las 10 de la mañana.
Mi primer rol fue Así del Precipicio, así se llama la película. Yo estaba en mi agencia de modelos aquí en México y escuché que habían llamado a pedir un actor para un personaje chico de una película. Yo escuché y les dije, yo, díganle que yo. Y dijeron, sí, aquí tenemos de hecho un actor. Y entonces yo fui a hacer ese casting para ese personaje chico de la película. Y para hacer una historia que es bastante larga, corta, me quedé con el protagónico de esa película. Y al terminar de filmar esa película, me llaman de Televisa para tener una reunión con uno de los ejecutivos. Voy a la reunión y me dice, mira, nos gustaría trabajar contigo. Cuéntanos cuál es tu carrera, dónde estudiaste, qué has hecho. Yo dije, no, es que yo no soy actor. Yo estoy enfocado ahorita en juntar dinero para estudiar actuación, pero yo hice esa película sin ser actor. Entonces, esa persona a quien le debo muchísimo en mi vida, se llama Alejandro Benítez, levantó el teléfono, eso fue un viernes, y el lunes yo estaba estudiando becado en la Escuela de Educación, Centro de Educación Artística de Televisa.
Este fue un avance de lo que va a poder escuchar hoy a las 10 de la mañana en el programa Perfiles con Tomasito Regalado. Va a estar conversando con este modelo y actor venezolano que se llama Alejandro Nones. Así que no se lo pierdan. Hoy es el día de las redes sociales, así que yo siempre estoy intentando hablarles un poquito de esto a ustedes, del poder de las redes sociales, de cómo nos pueden ayudar cuando son las 8:20 de la mañana. El ranking de las redes sociales más famosas de Internet en el año 2020. Por supuesto, ¿quién tiene el número uno? Pues Facebook, es la red social que tiene 2.701 millones de usuarios activos como mensualmente. Estos son datos que se buscan mes a mes. YouTube tiene 2.000 millones de usuarios. WhatsApp tiene 2.000 también. Facebook Messenger, por ahí por donde nos escribimos mucho, tiene 1.300 millones de usuarios activos. WeChat, que también es una red que utilizan mucho las personas, tiene 1.206 millones de personas activas mensualmente. Está Instagram, que tiene aproximadamente 1.160 millones. TikTok, que está avanzando con fuerza, señores. En TikTok usted puede lo mismo ver un videito sobre cómo amarrar un perrito y que no llore, a cómo hacer un plato específico, nada. Yo a veces, yo no tengo esa red social, ¿no? Pero tengo personas cercanas que lo tienen y de momento me dicen, mira esto que está pasando. Y yo digo, deberían cerrarle TikTok a muchísima gente porque ponen cada cosa, señores, que a veces ustedes dicen, pero ven acá cómo estamos perdiendo el tiempo viendo esto. Sí, porque las redes sociales también y vuelven el cerebro un poquito como que... Facebook, 2.701 millones de usuarios activos mensualmente. No estamos hablando anualmente, señores, mensualmente. ¿Cuánta gente están interactuando en estas redes sociales? Como decía, hasta TikTok está ganando un poquito de usuarios. Tiene 689 millones de usuarios. Está Reddit, que es una red social que también utilizan muchas personas. 430 millones de usuarios activos. Snapchat, lo usan también la gente. Más o menos llega casi a unos 500 millones. Telegram. Telegram cogió mucho auge cuando comenzaron a decir que WhatsApp le iban a poner ciertas condiciones y que si los datos se le iban a transferir a no sé quién, y la gente comenzó a asustarse porque había que actualizar tus datos en WhatsApp. Y ahí es cuando surge Telegram, y yo creo que todos corrimos a hacernos una cuenta en Telegram. Yo sí tengo una cuenta en Telegram. Tiene 400 millones de usuarios activos. Pinterest, que es este lugar donde la gente cuelga muchas cosas interesantes. A mí me gusta esta red social, porque si vienes a ver, es una red social, pero no es como Facebook o Instagram. Es una red social donde tú puedes aprender. Pinterest tiene 416 millones de usuarios. Twitter tiene aproximadamente 353 millones. Ahora, el 51% de la población mundial, estamos hablando de más de casi 4 mil millones de personas, utilizan hoy en día los medios sociales. También LinkedIn, pero LinkedIn es más bien para buscar trabajo. Es una red social que la gente, yo también tengo esa cuenta, pero no la utilizo mucho. Pero también puedes compartir cosas aquí, pero es más bien una red laboral. Nada, señores, que las redes sociales nos han atrapado, han llegado para quedarse. Tienen sus cosas buenas, tienen sus cosas malas. Hay quien me ha dicho, no, yo no quiero ni una cuenta. Mi colega dice, yo no quiero una cuenta en Facebook, no quiero cuenta en Facebook, dice el Jaco. Ni porque tiene un teléfono nuevo, inteligente. No, tenía antes un tontofón, ya tiene un inteligentonfón, algo así. No, hay gente que no quiere acercarse a las redes sociales, hay gente que no quiere pues mantener ese tipo de relaciones. Pero ¿saben qué? A veces hasta el mismo, donde mismo tú trabajas, te obliga a tener ciertas redes sociales y te obliga a interactuar con tus colegas, con tus amistades a través de las redes sociales. Simple y llanamente, señores, utilícenla con cordura, con mesura, ¿no? Utilícenlo para muchas cosas. Hay quien lo utiliza para cuestiones laborales, hay quien lo utiliza fundamentalmente para cuestiones de amistad, hay quien lo busca para tener una pareja, para buscar una pareja, para buscar ciertas amistades. Y ahí están, llegaron para quedarse. Es el Día Mundial de las Redes Sociales. Lázaro, ¿tú tienes cuenta en Facebook?
Sí, tengo ahí también, tengo de vez en cuando.
Pues te voy a buscar por Facebook, ¿sabes?
Nos comunicamos los amigos, o sea, sí, ese es muy bonito. Claro. Búscame, que yo también te voy a buscar.
Nos vamos a buscar en Facebook y vamos a solicitarnos amistad y vamos a empezar amistad por las redes sociales.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, y hablando de ese, el sistema de internet, sí. Leí en un artículo de Giovanni Sánchez esta mañana que el gobierno cubano está proponiendo de que la internet va a servir para abrir tu licencia de conducir.
Tu carnet de identidad, que lo puedes pedir a través de la internet. Y yo, digo,
pero también propone que si tú conoces a alguien que es delincuente, lo puedes echar para adelante para la internet.
Así mismo.
Que también sirve para utilizar la internet como una herramienta contra la oposición.
Así mismo, para controlar a las personas.
Porque Exilda me dijo que Teudi reunido con fulanito y, óyeme.
Así mismo.
Oye, esta gente están en todas. Qué bárbaro.
Es terrible, Lázaro.
Bueno, Exilda, del tiempo aquí te voy a decir que el anticiclón del Atlántico va a empujar un poquito. Pero se va a mantener un 70% de probabilidad de lluvia jueves y viernes. Pero ya el anticiclón parece que para el sábado y el domingo se va a adueñar de nuestra región. La onda que nos ha estado afectando y que ha provocado tremendas tormentas aquí, no solamente en la región occidental de Cuba, sino también en el sur de la Florida, se va a mover sobre las aguas del Golfo y va a mejorar el tiempo para el fin de semana. Pero bueno, vamos a Cuba. Hay una profunda onda tropical esta mañana, de la cual hemos estado hablando, que está afectando las aguas del Mar Caribe Occidental y se extiende desde las provincias occidentales cubanas hacia el sur, sobre las vecindades de las Islas Caimán. También Cabo, gracias a Dios, ahí en Nicaragua, bueno, muy cerca de la costa nicaragüense, penetrando el Golfo de los Mosquitos, llega hasta el norte de Panamá esta onda.
La onda está mostrando una extensa área de chubascos y tormentas eléctricas intensas ubicada entre Cozumel, el Cabo de San Antonio y las Islas Caimán, y se está moviendo hacia las provincias occidentales cubanas de este grupo de tormentas eléctricas. De manera que en el pronóstico para Cuba tendremos nublados sobre las provincias occidentales y centrales, con actividades de chubascos y tormentas eléctricas, algunas muy fuertes. Parcialmente nublado en las provincias orientales, con chubascos y tormentas aisladas. Las mínimas para mañana jueves, entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda, el estado del tiempo.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil,
Android o iPhone.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana, última media hora de Tempranito y de mañana. Todavía no estamos recogiendo los papeles aquí porque nos queda muchísimo más. Sí, en media hora podemos hablar de muchísimos temas de interés. Estábamos hablando del Día Mundial de las Redes Sociales y estuve buscando aquí y me llamó la atención cuáles son los idiomas más hablados en Internet. Está el inglés en primer lugar, está el chino mandarín, el español, el árabe, el portugués, el indonesio, el japonés, el ruso, el francés y el alemán. Dicen que esto tiene esta nota es del año 2020, un estudio que se hizo en el año 2020, y el inglés, el chino mandarín representan casi el 45,1% del uso de estos idiomas en las redes sociales. El inglés naturalmente es el idioma de los negocios y el segundo, por supuesto, del país más poblado del mundo. Y también hay que tener en cuenta, dice este estudio, al estudiar cuando se analizan los datos lingüísticos, hay que tener en cuenta el número de hablantes de determinado idioma en Internet. Y hay que tener muy en cuenta, señores, la dificultad de acceso a Internet para las poblaciones afectadas. Hay lugares donde no hay acceso al Internet y, por supuesto, a las personas se les hace más difícil llegar a las redes sociales. Nos vamos ya a las noticias con Ariane González.
En las informaciones, Cuba confirmó ayer un nuevo récord de casos de COVID-19 con 3.088, según los datos ofrecidos por el Ministerio de Salud Pública. Según el organismo de salud, en la jornada fallecieron 17 pacientes por COVID-19, todos eran contactos de casos confirmados. En los hospitales cubanos y en los centros de aislamiento están ingresadas 42.126 personas, 14.435 son casos activos, hay 70 críticos y 114 graves y 9.209 con síntomas sospechosos y el resto está en vigilancia epidemiológica. De acuerdo con las cifras del Ministerio de Salud Pública, Cuba registra ahora 1.258 muertos por complicaciones asociadas al COVID-19. La Habana fue la provincia que más muertes registró, con 4 muertes, seguida por los datos que ofrecemos. Matanzas volvió a ser la provincia con mayor cantidad de contagios, con 753, seguida por La Habana con 387, Santiago de Cuba con 333, Camagüey 297, Ciego de Ávila 213, Pinar del Río 177, Santi Espíritu 148, Villa Clara 125, Holguín 124 y Guantánamo con 101. Precisamente, cubanos consultados por Radio Martí están denunciando el colapso en los centros de aislamiento y los hospitales de Cuba ante este gran rebrote de COVID-19. Los detalles con Tomás Cardoso.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba está ingresando en centros de aislamiento de contactos de sospechosos de contagio de COVID-19 a pacientes con pruebas PCR positivos. Sabemos que no es lo aconsejable, que es un riesgo muy grande, pero no tenemos más capacidades, reconoció el doctor Ángel Batista Díaz, director provincial de salud en la provincia de Ciego de Ávila, reportó la prensa oficial. Mientras que la situación es pésima en esos centros de aislamiento y también en los hospitales, alertan cubanos desde la isla. Este lunes, un residente de Carlos Rojas en Jovellanos, Matanzas, que está aislado en la Escuela Formadora de Maestros de Colón, en llamada telefónica al activista Armando Abascal, denunció lo que allí ocurre.
Aquí la comida es pésima, un abuso, aquí no limpian las albergues, no limpian los baños. No hay agua, no le deja subir nada al paciente.
En Morón está colapsado el hospital municipal, cuenta Dairis González Ravelo, que acaba de pasar el COVID.
Mujeres con niños llevan 3 días ahí acostados esperando para hacerse un PCR o esperando a que alguien le den el alta para ellos poder tener una cama. Mi hermano positivo al COVID en la casa porque no hay donde meterlo. Como él, está mi cuñada, los vecinos, mi tío, bueno, toda mi familia que fue contacto mío.
José Antonio del Cueto Carreño, desde Cárdenas, cuenta la situación de su bisnieto de 9 meses, que no se le pudo practicar un PCR en Cárdenas porque no había la prueba.
A las 2 de la tarde vino la ambulancia del otro día, es decir, del domingo. Ese niño estaba en un cuarto de guardia sin almorzar, sin comer. A las 4 de la mañana fue cuando apareció.
La bisabuela del menor, Mercedes de la Guardia Hernández, señala que ya en el Hospital Provincial Pediátrico de Matanzas aún no le han podido realizar la prueba del PCR al menor ni a su mamá.
Bueno, PCR no hay, que mañana a ver si recibe.
Hubo un foco de COVID en el Central Azucarero de Baraguá y hay un grupo importante de personas contagiadas. Informa el activista Leonid Carbonell.
Los centros de aislamiento llenos, colapsando.
Y desde la capital avileña, el cuentapropista José Carlos Fernández nos cuenta sobre el desplome del sistema hospitalario.
No hay capacidad en los hospitales, las personas durmiendo sentados en los pasillos, no hay un tipo de medicamento para darle a nadie.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Precisamente el gobierno cubano pues decretó ayer martes la fase de transmisión comunitaria del coronavirus ante el notable incremento de los casos confirmados en los últimos días. Pero los cubanos están asegurando que se incumplen además los horarios anunciados oficialmente para los apagones, mientras consideran que estos acentúan la crítica situación alimentaria. Ibe Pacheco tiene los detalles.
En Cuba, la prensa oficialista anuncia afectaciones al servicio eléctrico debido a averías en termoeléctricas del país. También anunciaba que se rotarían los circuitos para no exceder las 4 horas sin servicio eléctrico. Sin embargo, en opinión del activista Carlos Tamayo, quien reside en el municipio habanero del Cerro, esto se está incumpliendo.
Ha incumplido, ¿cómo no? De 4 a 6 horas, a veces toda la mañana, se va a las 8 de la mañana y viene 7, 8 de la noche.
Según Tamayo, debido a la falta de electricidad, muchas familias tienen que desechar lo poco que consiguen para alimentarse.
En mi propia cuadra hay mujeres con niños chiquitos que han tenido que botar sus pollos que se han podrido en el refrigerador. Y el régimen lo que hace es justificarse. con el problema de bloqueo.
Otros municipios habaneros también están siendo afectados por estos días. En Twitter, el usuario anticomunista cubano reportaba apagones en Regla, Guanabacoa, Cojímar, El Reparto, Chivás, Alamar y Villa Panamericana. En el momento que conversamos con Tamayo, este se encontraba en el municipio Arroyo Naranjo.
Y aquí, por ejemplo, no hay luz. El agua aquí la ponen cada 4 y 5 días y 2 horas.
Mientras, desde Santiago de Cuba, José Daniel Ferrer, líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba, denunciaba este martes la situación en esa provincia. Así lo expresaba. Hace 5 minutos cortaron la corriente eléctrica en Altamira. Precisamente desde esa provincia, la activista Adaibis Ladrón de Guevara nos comentaba.
Las personas tienen que cocinar con gas o con carbón, y el que no, hasta con leña. Cuando llega el verano, en estos tiempos, siempre se incrementan los apagones. Y el gobierno trata de justificar que están haciendo reparaciones, que hay rotura, pero sabemos que realmente el déficit está en el combustible.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En otra información, fuerzas de los Estados Unidos y milicias proiraníes han vuelto a desplegarse en el este de Siria tras el bombardeo estadounidense la madrugada del lunes contra posiciones de grupos chiitas a ambos lados de la frontera sirio-iraquí. En el este de la provincia oriental siria de Deir al-Zur, escenario en las últimas 36 horas de una serie de ataques mutuos entre los Estados Unidos y las milicias, se vive una tensa calma con el sobrevuelo de aviones estadounidenses y el regreso de los bandos a sus posiciones anteriores al estallido de la violencia. Y la campaña de vacunación contra el COVID-19 se acelera con más de 300 millones de dosis administradas en todo el mundo, pero se ve amenazada por la contagiosa variante Delta, que ya ha causado un récord de muertes en Rusia y el confinamiento de 10 millones de australianos. Los detalles con la agencia AFP.
Más de 3.000 millones de dosis de vacunas contra el COVID ya han sido administradas en todo el mundo. El recuento de la France Press, basado en fuentes oficiales, refleja la aceleración de la inmunización, pero también la desigualdad entre las naciones. Mientras en los países con más recursos se administró una media de 79 dosis por cada 100 habitantes, en los más pobres la media es de 1. 4 de cada 10 dosis aplicadas en el mundo lo fueron en China, India y Estados Unidos. La región de América Latina y el Caribe, la más castigada del mundo en número de muertos por el coronavirus, con un total de 1.260.000 fallecidos, inyectó 37 dosis por cada 100 habitantes, ligeramente por debajo del promedio mundial. Chile y Uruguay destacan como el cuarto y el séptimo país del mundo con más dosis administradas en relación a su población, una clasificación que lidera Emiratos Árabes Unidos con 153 dosis por cada 100 habitantes, seguido de Bahrein e Israel. A pesar de la controversia que la rodea, la vacuna de AstraZeneca Oxford es la más utilizada en el mundo y es aplicada en casi el 80% de los países y territorios que vacunan.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:41 de la mañana. Muchísimas gracias a mi colega Ariane González por este boletín informativo. Hoy hemos estado hablando de muchísimas cosas, pero hablamos también de idiomas. Y esta nota me llamó muchísimo la atención y quiero compartirla con ustedes. La Real Academia Española se ha propuesto que la inteligencia artificial, y aquí estamos hablando de todos esos aparatos a los cuales usted le habla y le responden, hablen español y que lo hablen bien. Y para eso, cuando se logre, aspira a dar certificados de calidad a las industrias tecnológicas cuando las máquinas hablen el español como lo hace un ser humano. Escuchen esa nota. Van a dar certificados de evaluación a las máquinas que hablen el español como el ser humano. Cosas de la vida. Así lo manifestó el director de la Real Academia Española en una reunión que
se sostuvo en España sobre lengua española e inteligencia artificial, donde acudieron representantes de Telefónica, Microsoft, Amazon y Google, gigantes de la tecnología que incorporan voces a sus aparatos tecnológicos. Aquí hemos hablado muchas veces de Alexa, de Echo y, bueno, incluso de tu teléfono, que tú le preguntas determinado Siri que está en el teléfono. Bueno, quieren que Siri y el resto de los aparatos tecnológicos hablen muy, muy bien el español, casi, casi como un ser humano. Y ahí es cuando tú te asustas un poco y dices, Dios mío, la tecnología invadiendo la vida y la tecnología queriendo ya que un aparato que es creado por el hombre hable incluso mejor un idioma que el hombre. Pretenden que la inteligencia artificial hable español y que lo hable bien. Según ellos, un proceso en el que se ha avanzado muchísimo. Ya que estamos hablando del español, y por ahí había un temita de Pedro Luis Ferrer. Que
lo dice todo. ¡Ay, qué felicidad! ¿Cómo me gusta hablar español?
Si uno sabe que te la pasa, es porque Ñanga le dio calor.
Tantas palabras que tiene el español, tantas palabras incorporadas. ¿Dónde se habla el español? Se habla el español en todo, casi todo el mundo, en Europa, en América, en África, en Oceanía, en la Antártida. ¿Por qué? Porque en la localidad argentina de Fortín Sargento Cabral y en Villa La Estrella, en la localidad chilena, se habla el español. El castellano tiene más de 88,000 palabras. En el diccionario de la Real Academia Española están recogidas nada menos que 88,000 palabras, algunas de ellas muy, muy raras, palabras que nunca vamos a utilizar. No obstante, aunque pueda parecernos una cifra muy alta, el inglés lo supera con 350,000 palabras, el idioma universal. El primer documento en español data del año 959. ¿Quién lo escribió? Un monje del convento San Justo y San Pastor en La Rozuela. No es un texto de gran importancia, porque ¿qué escribió este monje aquí, señores, en aquel tiempo, en el año 959? Pues la lista de víveres y de quesos del convento. Pero bueno, ahí está. El español es el idioma más rápido de pronunciar y se basa en la cantidad de sílabas que un hablante medio puede pronunciar por segundo. El español es la lengua más rápida del mundo. Comparte el puesto con el japonés. En el lado opuesto está el alemán y el mandarín, que son las lenguas más lentas de pronunciar. Aunque muchos no lo saben, la CH, como le decimos, y la doble L fueron eliminadas por la Real Academia hace un buen tiempo, en los años 90. Malas noticias para todos aquellos que la estudiamos cuando éramos pequeños y cuando era parte del alfabeto. ¿De dónde viene la ñ? Bueno, la tilde de la ñ proviene originalmente de una N que se escribía sobre la más grande en la parte superior a modo de abreviatura. Eso que se le conoce como virgulilla, ese signo que tiene arriba la ñ, se ha convertido en uno de los grandes elementos distintivos del español. Antiguamente el castellano era conocido como el cristiano porque los árabes llegaron al sur de España y la mayor parte de la población utilizaba esta palabra para diferenciar a las personas que hablaban castellanos de las que hablaban árabe. ¡Ay! ¿Cuál es la palabra más larga del castellano? Electroencefalografista. Es la palabra más larga del castellano. Tiene 23 letras. Tiene el honor de ser la palabra más extensa. Sin embargo, no se acerca a la palabra más larga del mundo, que cuenta con más de 189,000 letras. Por favor. Es una palabra inglesa que le gana a esta del español. Dicen que la coletilla que más utilizan los españoles, ¿tú me entiendes? cuando a mí no me gusta que me estén hablando y me digan, pero tú me entiendes, pero claro que te entiendo, yo te estoy atendiendo y sé de lo que estás hablando. En el año 2050, Estados Unidos será el país donde más se hable español. Muchas palabras que contienen las cinco vocales se llaman pentavocálicas y se pueden hallar muchas como meticulosa, educación, murciélago o ayuntamiento. Los números en español, el número 5 tiene 5 letras, algo que no se produce en otro. Y bueno, palabras mal escritas. Hay gente que escribe murciélago, vagamundo, seriembre, concreta en vez de croqueta. Así que hablamos un poquito del español. ¿Puedo hablar de este temita que tengo por aquí o ya? ¿No? Ah, lo dejamos para mañana. Mañana será otro día, porque ya está aquí a las 8:47 de la mañana, mi querido Edemio Navas, para hablar de deportes. Bienvenido en la recta final, Edemio.
Muchas gracias, Exilda. Buenos días a ti y, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes. Efectivamente, la recta final, porque faltan 12 para las 9 de la mañana. Y recordarles, bueno, a ti, Exilda, a Teudi, a todo el mundo, de que están listos para escuchar a las 10:30 esta mañana el esperado programa Deportes con los Grandes, como cada día, con una grata sorpresa. Ayer tuvimos la oportunidad de conversar con Osvaldo David Morel, el cubano de Villa Clara, quien el último domingo por la noche en Minneapolis logró nocaut en el primer round ante Cáceres, el mexicano, y conservó su invicto y su título mundial en la división de las 168 libras, o sea, el peso supermediano. Hoy tenemos una grata sorpresa, y por qué no, señores, mañana viernes. Y en próximos días estaremos conversando con un bicampeón olímpico residente en Estambul, Turquía. Ayer tuve la oportunidad de conversar más de 2 horas con este gran boxeador. Es de Santiago, Cuba. No voy a mencionar el nombre, pero en próximos días va a estar con nosotros. Bueno, señores, vamos a hablar del deporte de los puños, porque Fran Sánchez Faurer, el pugil guantanamero, continúa entrenando fuerte en Las Vegas con miras a su próxima pelea. Estará combatiendo el 24 de julio próximo aquí en Estados Unidos, en el cartel donde veremos en acción al británico Tyson Fury contra Deontay Wilder, el norteamericano. Tercer combate. La primera pelea terminó con empate. En el segundo combate ganó Fury por nocaut, pero ahora Wilder dice que va a destronar a Tyson Fury. Título del Consejo Mundial de Boxeo este 24 de julio en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Y bueno, aquí Fran Sánchez, con 18 victorias sin derrotas, se enfrentará contra un invicto, Efe Ajagba. Hay que ver este combate. Vamos a hablar de los líderes individuales en las grandes ligas de los cubanos y cubanoamericanos. Por ejemplo, en impulsadas, el líder absoluto es Guerrero Jr., el dominicano, pero aquí José Dolí García Lavileño comparte el cuarto lugar con Duval de los Marlins de Miami, cada uno con 55 impulsadas. 53 tiene Pito Abreu, 52 Arenado, Yuri Gurriel tiene 52, y bueno, con 51 aparece Julito Martínez. Nick Castellanos ya ha impulsado 50 y 49 para el tunero Jordan Álvarez. En jonrones, el líder, el bambino japonés Shohei Ohtani, ayer disparó 2, tiene 28, y bueno, aquí José Dolis del Avileño aparece número 6, con 20, con 16 aparece Nolan Arenado, y con 15 Julito Martínez y Nick Castellanos. Y en cuanto a promedio ofensivo, el líder en la Liga Nacional es el cubano-americano Nick Castellanos, del Cincinnati, con 342. 330 tiene Yuli Gurriel, está en tercer lugar en todas las grandes ligas, detrás de Vladimir Guerrero y Michael Brantley, que tiene 341, Guerrero 344. En el número 13 aparece Julito Martínez con 302, y número 15 el tunero Jordan Álvarez con promedio ofensivo de 299. Y en cuanto a los líderes en las grandes ligas, porque en nuestro segundo segmento no tuvimos tiempo, hablamos solamente de la Liga Americana, que encabezan Boston, los Medias Blancas y Houston. En la Liga Nacional, el líder en la división del este es el equipo de los Mets de Nueva York, del cubano Nomura Jr. Tiene ventaja de 3 sobre Washington, a 5 aparece Filadelfia, a 5.5 Atlanta, y a 9.5 el equipo de los Marlins de Miami, que ha perdido 2 partidos consecutivos y tienen en los últimos 10 encuentros 4 éxitos con 6 derrotas. Milwaukee se ha distanciado de los Cachorros en el primer lugar en la división central de la Liga Nacional. Ha ganado 7 partidos en forma consecutiva y por el oeste de San Francisco está líder con ventaja de 2.5 sobre los Dodgers de Los Ángeles. Recuerden, a las 10:30 esta mañana, Deportes con los Grandes. Buenos días.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:52 de la mañana. Las gracias a mi colega Demio Nava por estas notas del mundo del deporte. Gracias a todos los que han estado en la sintonía desde bien temprano con, por supuesto, Tempranito y de mañana. Un abrazo para Hugo, que ha estado ahí escribiéndome durante todo este tiempo y dándome sus opiniones acerca de todo lo que hemos comentado acá. Muchísimas gracias a Miguel, que está en Georgia, al cubano de Finlandia. Muchachos, ustedes no me abandonan. Muchísimas gracias también a Ángel, gracias por esas flores tan bonitas. El Holguinero, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Voy, José el Camionero, que siempre conversa y hoy tuvo el gusto de conversar aquí un poquito conmigo, de hacerme un poquito de compañía. Para eso sirven las comunicaciones, para eso sirven las redes sociales. Recuerden que hoy es el Día Mundial de las Redes Sociales. Utilícenlas con mesura, con cordura. Tenga un poco de freno a veces. Voy a hablarles de este cantante cubano, de este súper talentoso muchacho que se llama Alex Cuba. Él reside en Canadá y ahora ha hecho un nuevo álbum que se llama Mendo. Señores, decir Mendo es Cuba, es decir que tienes una habilidad, que tienes una agilidad, una inteligencia, un talento. ¿Se nace con Mendo o no se nace? Eso no es algo impuesto, eso no es algo inventado. Tienes que nacer con eso, es una cualidad, es algo sagrado. Cuando tú dices fulano tiene Mendo es porque tiene muchísimo swing. Bueno, este nuevo disco de Alex Cuba dice que lo hizo en medio de la pandemia y que lo ha hecho conocerse mejor como artista y ha logrado hacer este disco a una velocidad supersónica. Un dato curioso, Cuba tocó todos los instrumentos del álbum, a excepción de los metales. Grabó a distancia colaboraciones con artistas como Lila Downs y Gilberto Santa Rosa. Con Gilberto Santa Rosa grabó un tema que se llama Mírame, muy, muy, muy arriba. Él dice que conoció a Santa Rosa en el año 2010, el año en que Alex Cuba ganó el Latin Grammy al mejor artista nuevo, y que desde entonces mantuvieron pues este contacto. Pero Mírame es su primera colaboración. Según Alex Cuba, es una canción muy rica desde el punto de vista sonoro y que se cruzaron dos generaciones de manera muy orgánica y favorable. Así que éxitos para Alex Cuba y este nuevo disco Mendo. Nos vamos a ir despidiendo ya. Así, ¿me puedo ir ya? Bueno, pues ya nos vamos despidiendo. Gracias a todos ustedes. Hoy miércoles, el ombliguito de la semana. Nos vamos a ir, por supuesto, con este tema Mírame, Alex Cuba y Gilberto Santa Rosa. Mañana los estoy esperando aquí bien tempranito a las 6 de la mañana. Los quiero un montón. Dice...
Porque al menos quiero que tus ojos llenos de tanto silencio y amor me den el consuelo. Déjalos mirarme, que toquen mi alma. Bórrame la prisa de allí, déjame la calma. Para que al besarte suave te enamores de mí
y verme en tu mirada.
Amor, ¿por qué? Porque más y más te quiero.
De día y de noche, dulce caramelo. Yo quiero tu amor, ¿por qué? Porque más y más te quiero.
Mírame, mírame que te estoy cantando.
Mírame, porque al menos quiero que tus ojos llenos de tanto silencio y amor me den el consuelo.
Eso, déjalos mirarme, mirarme, que toquen mi alma. Bórrame la prisa de allí, déjame la calma.
Para que al besarte suave te enamores de mí
y duerme en tu mirada.
Más y más te quiero.
De día y de noche.
De día y de noche.
Dulce caramelo.
Dulce caramelo, endulzame.
Yo quiero tu amor. ¿Por qué? Porque más y más te quiero.
¿Qué dice? Yo quiero tu amor. ¿Por qué? Porque más y más te quiero.
Mi cariño es verdadero. Más y más te quiero. Yo te hablé de amor. Yo me propuse hablar sin miedo. Pa' que mis ojos veas quién soy.
Dame una mirada que me pueda.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.